Golpe a golpe, verso a verso, recorriendo el laberinto de mi propia conciencia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, y al volver la vista atrás, se ve la huella que nunca se ha de volver a pisar. Sí, como la canción de Serrat. ¿Qué es lo que no deseo más, aunque todavía caiga en ello? La vorágine descendente y masiva, tener necesidades absurdas como la necesidad de aceptación social, la necesidad de liderazgo, el perfeccionismo, querer cambiar a quien me rodea, el extremismo y la dureza, ser como un general, autoritaria. La necesidad de hacer el papel de papá, mamá, maestro, juez, crítico. La necesidad de ayudar a otros, de sentirme indispensable. La necesidad de seguridad material, con relación al futuro. La necesidad de afecto, cariño físico, de hacerme la víctima, de sentirme querida. La necesidad de orden y perfección externa, en extremo. Temer, porque al hacerlo lo atraigo. Aquí algunos ejemplos clásicos de mis temores. Temor a la caída, a la involución, a la inercia. Temor a los choques en la convivencia con otros. Temor a la violencia verbal. Temor al fracaso, al caos. Temor a la soledad, al desamor, al rechazo. Temor al qué dirán social. Temor a no tener dinero. Temor a la inseguridad, al equívoco. Ser masoquista, sufrir en vano. Torturarme mentalmente con argumentaciones absurdas, pensar en el pasado, en lo que pudo ser, porque así me evado, pensar en el futuro, en lo que podrá ser, por la misma razón. Dejar de vivir el momento presente, el aquí y el ahora, caer en estados de automático total, de olvido de mí misma, a través de la hiperactividad física y otro, sentir la agonía de la espera por no estar haciendo lo que vine a hacer a este planeta, personalizar las cosas, identificarme con lo que me sucede, sin ver la realidad de la situación, que se trata de eventos impersonales que le suceden a miles en esta tierra y que son lecciones que se han de trascender siendo objetivo para con ellas. Atraparme en la genética. Cada vez me parezco más a mis padres y sobre todo a aquella parte que más negué en ellos. La autojustificación a través de la argumentación mental. La autodestrucción, morir a cada instante, hacerme daño a mí misma. Hacerle daño a los demás, ser cruel y dura. Jugar con los sentimientos de otros, utilizar la palabra y la vulnerabilidad de mi prójimo para dañarlo. Tener la opción de matar a otros, aunque sea lentamente, o de suicidarme si las cosas me salen mal. Pelear en vano, por ganar un argumento, orgullo, ego. Todo ello es lo que no deseo más, aunque todavía caiga en ello. ¿Qué es mentira para mí? Que existe donde volver aquí en la tierra, que la verdadera familia es la genética. Que yo he escogido lo que me sucede en la vida, que soy especial, que existe la casualidad, que hay cosas personales, que lo que niego y lo que no me gusta dejo de vivirlo, que la muerte existe para aquellos seres que en su mente, corazón y acción intentaron servir a Dios, que el sexo es amor, que lo impersonal implica no relacionarse personalmente con alguien, de persona a persona, la expectativa, porque me proyecta algo que no existe, la ilusión, porque no me permite ver la realidad de la vida, el drama, porque no es sino una forma de llamar la atención, que hay alguien culpable de lo que a mí me sucede, que existe algo fuera de mí mismo. Todo ello es mentira para mí. ¿En qué se resume lo que para mí es verdad hasta este momento? La existencia innegable del Padre Madre Universal que se hace presente a cada instante a través de sus hijos y de toda su creación. La búsqueda y encuentro de Él aquí y ahora, arriba y abajo, afuera y adentro, adelante y atrás, en mí, en mis hermanos y en cada aspecto de la creación. Su glorificación continua. Amar. Recordarme a mí misma. Servir al Creador, al cosmos, a la humanidad, a mi prójimo y a mí mismo. La posibilidad de convertirme en un agente de liberación para otros. Trascender mi genética y la multitud de personajes que hay en mi mente. La existencia de la pareja. Solo tiene sentido a través del servicio, del tercero. La liberación es un hecho, que hay que quebrar todas las ilusiones, que hay que decepcionarse una y mil veces de lo que se anhela y de los cuentos, para que una vez como niños nuevamente tengamos la oportunidad de ver la verdad de cada situación. No es sino a la luz de la experiencia que se aprende la verdad de cada cosa. Hablar, opinar y juzgar al respecto es energía perdida, sobre todo antes de haberlo vivido. Todas las fuerzas trabajan juntas para el bien, es un hecho. No puedo utilizar a mis hermanos como vía para mi suministro, de cualquier tipo, sobre todo energético, si es que no estoy dispuesta a pagar por ello. Hay posibilidades que se agotan, Lo que viví una vez puede ser que no lo viva nunca más, porque los accidentes del tiempo y del espacio se encargaron de agotar su posibilidad. Sin embargo, en los mundos potenciales seré compensado por ello, si mi existir de aquí en adelante sea de modo tal que determine mi supervivir. Dedicarme a vivir cada día con la satisfacción de haberlo hecho plenamente, no acumular más deudas, compensar todas ellas antes de dormir, perdonar, pedir perdón, agradecer y aceptar sin ego el agradecimiento de otros. El amor, la misericordia y la justicia infinitas del Padre, que yo elijo cómo vivir mi vida, el alma en mí. Sin embargo, he de reconocer que al mismo tiempo, yo, la falsa personalidad, no he elegido nada. Las relaciones no son impersonales en el sentido de no relacionarme personalmente con alguien, sino en el de hacerlo sin espera de resultado, sin ego ni identificación, cosa que es diferente de personal. Yo soy la única culpable de lo que me sucede, no acusar ni juzgar a otros. Todo lo que existe no está más allá de mí misma. Es posible el casamiento de mi genética humana y divina. Todo ello resume lo que para mí es verdad hasta este momento. Falta de valoración. Es muy fácil hablar de lo que no conozco, de lo que no he vivido, de lo que me parece que otros han vivido o deben vivir, y ello conlleva una falta de valoración increíble de mi parte. Prestar atención. Otros han pasado por este camino antes que yo, me han abierto la senda. En su caminar hicieron cosas buenas, así como también cometieron errores, y yo no soy quien para juzgarlos y mucho menos para prejuzgarlos sin siquiera conocerlos. ¿Dónde está la misericordia y el valor? ¿Dónde está además la valoración? Gracias a lo que dichas personas, hermanos, grandes personalidades e históricas, e incluso desconocidos hicieron, yo no tengo que pasar ya por las mismas experiencias y mi caminar se hace más ligero. Lo esencial. Gracias, Padre, por revelarte una vez más ante mí de las maneras más inesperadas. Gracias por elevarme y por amarme y sostenerme en la gloria que yo soy. Gracias por recordarme algunas de las cosas esenciales de la vida. Ser como niños. A veces no sé qué sucede conmigo. Es como si perdiera el sentido de la realidad real, embaucada en la ilusión de lo que no es y olvidando la importancia de lo sencillo, de la espontaneidad y de la risa que caracterizan a un niño. Al niño en mí. El querer. Tengo miedo, inseguridad, duda, anhelo y dicha por lo que me espera. Confusión. ¿Por qué sufres? No apagues la luz en tu corazón. ¿Acaso no sabes que estoy contigo? ¿Qué es lo que quieres? No lo sé. Múltiples quereres me atormentan. Si tan solo pudiera distinguir el querer real, unos se contradicen a los otros, pelean entre sí y me dejan más confundida de lo que estaba antes de no querer nada. Es un decir. ¿Quién me ha dicho que los demás necesitan mi ayuda? Yo no soy nada ni nadie para ayudar a los demás. De todas maneras, si así creo estar haciéndolo, sería bueno analizar el móvil que me impulsa. ¿Es realmente altruismo y desinterés? ¿Es amor al servicio en sí mismo? ¿O acaso cabe la posibilidad de estar haciéndolo para satisfacer mi propio ego? Cuidado, nada soy ni nada puedo por mí misma. He de reconocer mi debilidad en lugar de empeñarme en demostrar cuán fuerte soy. Muy diferente es ponerme al servicio del Padre para que Él actúe a través de mí. ¿Qué pasa conmigo? Yo, como ego, nada tengo que ofrecer a nadie. He de dejar de comerme ese cuento. Ahora, mi personalidad puesta al servicio del Padre para que éste actúe a través de mí es cosa muy distinta. Él es el que atrae a mis semejantes, y si yo le permito que me use como herramienta, ser útil al prójimo, él es quien construye las relaciones entre mis semejantes y yo. Si me relaciono con alguien y esa persona absorbe mi atención de modo tal que ya no soy consciente de ello, es porque me he olvidado de mí misma. Cada vez que me identifico con alguien, cada vez que creo ser yo quien importa o la personalidad de con quien me relaciono, cada vez que distingo entre edad, sexo, condición social, nacionalidad, etc., para relacionarme con alguien, debo tener mucho cuidado porque se trata tan solo de una relación personal, donde la presencia del Padre no está presente. No debo ofrecer cosas que ni yo misma sé si voy a ser capaz de cumplir o no. No debo comprometerme a nada o nadie en el sentido de crear dependencia. Cuando así sucede, hacer un stop y analizar, antes de que sea demasiado tarde, qué es lo que está sucediendo conmigo. ¿Es la tierra que piso fértil para el desarrollo de mi ser? ¿Son las personas con las que me relaciono las adecuadas para que ello suceda? Padre, no quiero caer nuevamente en la pasividad y en el desaliento, en la indecisión y en la inercia que me inmovilizan. Quiero, de todo corazón, desarrollar el discernimiento y estado de prevención suficientes para darme cuenta de ello. Hasta el momento, las cosas han tenido su ciclo, pero sinceramente estoy cansada de caer siempre en la ondulación del mismo, siendo llevada como un corcho entre las olas. Sí, durmiente con ganas de despertar. Despierta, despierta la vida eterna. La pesadilla ha terminado. De ti depende, aquí y ahora. Despierta el eterno camino de ascensión que conlleva el encuentro del Padre Madre Universal. Muchas gracias. Hoy comprendo que no puedo negar nada en la vida, porque es como si lanzara un boomerang, una fuerza de choque al universo, que revertirá algún día en mí, como otra fuerza de choque. ¿Estoy viviendo muchas de mis negaciones? ¿Cómo mantener el balance? He traicionado mi origen una y mil veces. No quiero más al traidor dentro de mí. Decisión. Debo decidir, o de otro modo la inercia se lleva mi vida por delante y me carcome la existencia, dejándome sin luz, siendo incapaz de transmutar la oscuridad que yo misma he creado. El camino. Si me encuentro en el medio de la nada, que es a la vez el todo, ¿cómo saber por dónde comenzar, por dónde empezar a caminar? Lo primero, buscar el camino. Este puede estar cuesta abajo o cuesta arriba de una montaña, atravesando el río, el lago o el mar, cruzando desiertos, selvas o ciudades. Si consiguiera un mapa primero, sería bueno, para así tener una guía, una referencia de cómo llegar al inicio del camino. Estudiarlo de antemano sería mejor, para así conocer los cruces, los atajos, los desvíos. Pero si aún me atreviera a ir hasta su inicio y transitarlo, sería mejor todavía. Así me daría cuenta de que la teórica visión del mapa, hasta la práctica realidad de su transitar, hay un abismo. Que aún con el mapa en mano, la experiencia es la que hace lo vivido, y no los títulos o diplomas que se puedan haber obtenido acerca de cómo leer el mapa y su interpretación. Durante el transitar, me daría cuenta de que a la luz de la realidad todo es distinto, que hasta la más exacta de las teorías su excepción tiene, y que en el caso del mapa también es así. Siempre habrá uno que otro detalle que al cartógrafo se le pasó. Los obstáculos de índole variada cambian con el tiempo y con las condiciones que al camino afectan. Lluvia, erosión, frío, calor, etc. Su preciso transitar depende además de la atención que al mismo yo ponga, de la concentración en el ritmo de mis pasos y de la seguridad con que doy cada uno de ellos para no caer ni perder tiempo innecesariamente, para no desviarme ni perder las señas que me muestran que estoy en el camino correcto, señas que son a veces veladas, como pistas que he de reconocer y descifrar, para usarlas como herramientas que me conducirán a un nivel más elevado en experiencia del camino que ya me encuentro transitando. Cuando crea haber concluido una ruta, comenzará otra, y así en un ascender infinito de cumbre en cumbre, de valle en valle, llevando conmigo el peso de mi propia conciencia, que se irá aligerando a medida que asciendo en el camino, a medida que transito la ruta de liberación. Uno que otro caminante aparecerá en el camino. Juntos compartiremos, intercambiaremos, y creceremos para luego continuar cada cual a su ritmo y a su paso. En la vía también encontraré villas, pueblos y ciudades con distintas clases de personalidades, entre las cuales habrá seres clamando por escuchar y recibir la experiencia de otro que parte del camino ya haya recorrido. Un día aparecerá un compañero de camino para trabajar conscientemente durante el caminar, alguien que será como un espejo de mi propia imagen o precisamente lo opuesto, y así me permitirá evolucionar, alguien en quien confiar y a quien amar, alguien en quien recostar la cabeza, siquiera por unos segundos, para descansar. Pero aún con todo ello, el caminar no tendrá sentido si en el camino no disfruto del paisaje, de la vista, de la piedra, de la planta, de la flor, de la mariposa, del árbol, del aire puro, del día soleado, del lluvioso, en fin, de cada detalle que la vida me presente y que he de tomar como oportunidades para agradecer y disfrutar, para valorar, crecer y evolucionar. Y todo lo que pueda decir, lo dicho y lo que no, es nada. Ni siquiera la más rica de las imaginaciones puede concebir cómo es, sino hasta el momento en que se decida vivirlo. La muerte. Digiero los golpes que la vida me presenta, situaciones o relaciones que mi alma atrae. Lloro, sufro, me lamento. Me sobrepongo, tomo la fuerza para levantarme, me sacudo el polvo de las rodillas y continúo la marcha. Rectifico el error mediante la magia del arrepentimiento. Y una vez más llegó la conclusión de que todas las fuerzas trabajan juntas para el bien y de que tú siempre a mi lado estás. Agacho la cabeza en señal de reconocimiento y una vez más manifiesto un gracias, Padre. Cualquiera sean los designios que a mi alma esperan, Yo no soy quien para juzgar las vías a transitar para que ello ocurra, o la manera dolorosa, a mi limitado parecer, en que las cosas se producen. La muerte es parte de la vida y la vida parte de la muerte, y he de aprender a lidiar con ella, pero no como un hecho negativo que da final a la existencia, sino como el hecho que permite a ciertos seres experimentar la supervivencia y que marca el inicio de su carrera universal, el desenvolvimiento de todo lo que en su alma se encontraba como anhelo. Aprendí la lección, Padre. Gracias, gracias por la gracia divina que en mí depositas. Declaración. Señor, a la espera estoy. He querido por muchos años saber cuál es mi misión en la vida. Me he creído superior, especial. He perdido energía con ello y tiempo esperando a que algo suceda sin yo disponerme a hacer absolutamente nada. Un día decidí llamarte Padre. Nuestra relación se hizo cercana. Dejaste de ser un concepto o una realidad alejada de mi cotidiano vivir, para convertirte en mi amigo, mi compañero, mi confidente. Muchos caminos hemos transitado juntos desde entonces. Sin embargo, otros me he empeñado en transitarlos sola. Y al alejarme de ti, he sido víctima de las circunstancias que yo misma he creado. La experiencia de errar me ha fortalecido y ha desarrollado en mí el discernimiento para ver la verdad de la vida y en ella darme cuenta que tú nunca me abandonaste, aun cuando te negué o cuando fui en contra de mis hermanos y de mí misma. A veces, solo me acuerdo de ti cuando tengo problemas y perdón te pido por ello, pero hoy quiero empezar a vivir en el gozo que da la certeza de existir en ti, contigo y para ti. Quiero estar contigo en las buenas y en las malas y dejar de ser tan egoísta de acudir a ti tan solo cuando hay dificultades y me falta energía para continuar. Hoy reanudo mi compromiso de hijo para contigo y de hermano para con cada integrante de la humanidad. La atención. El sentido de la célebre frase, todo tiempo pasado fue mejor, me atormenta. La incertidumbre del futuro también lo hace. Basta ya de tanta tortura. Lo que fue, fue, y no lo puedo cambiar. Tan solo puedo cambiar mi actitud frente a lo que me toca vivir. Un pensamiento se produce y este da origen a una reacción en cadena de pensamientos que en el mundo de las posibilidades se expande. ¿Por qué siempre exponer aquello que pudo ser y no fue? ¿Cuál es la salida? ¿Dar rienda suelta a la imaginación hasta que ésta se canse? ¿Poner un stop para que ello no continúe? Cuando trato de parar un pensamiento, este viene con más fuerza y se hace prácticamente imposible erradicarlo de mi mente. ¿Elevar la atención será la salida? ¿Será esa la salida? Sí. Poner mi atención en alguna otra cosa que también me interese y que sea de mayor utilidad a la circunstancia que me encuentro viviendo. Manos a la obra. En gran medida, muchos de mis miedos se han esfumado. Gracias, papaíto. Comprendo realmente por primera vez lo que es que nunca me va a faltar nada. Te agradezco infinitamente por el suministro que hasta ahora me has enviado, a través de mis padres, de mis hermanos, y de un sinnúmero de vías que muchas veces no tomo en cuenta, pero que al fin y al cabo debo reconocer que de ti se trata, actuando a través de otros para que a mí no me pase y me falte nada. Miedo económico y miedo a estar sola. Ya sé lo que es superarlos, no permitir que me afecten nuevamente. Siempre van a estar allí, pero no deben paralizarme, sino que he de estar consciente de ellos para que pasen a través de mí, como si un medio transparente yo fuera. Siempre del otro lado, en un restaurante donde había una mesera, ahí estaba yo sentada a la mesa exigiendo buen servicio, rapidez y amabilidad. En una casa donde había una empleada, ahí estaba yo, pidiendo un plato de comida caliente, mi ropa limpia y bien planchada, la casa ordenada y aseada. Jamás tomé en cuenta al que lava los platos, al que limpia los baños, al que recoge la basura. ¿Dónde estaba yo? Siempre del otro lado. Hoy agradezco haber tenido la oportunidad de haber visto y experimentado las dos caras de la moneda, y agradezco por todas las veces que en el pasado alguien hizo las cosas por mí. Asimismo, pido perdón por no tomar en cuenta cuando el restaurante estaba lleno, cuando quien me servía estaba cansado o simplemente sin ganas de hacerlo, y cuando creí que por estar pagando tenía derecho a exigir del otro cuanto yo quisiera, como si el precio económico fuera realmente el precio de ello. Hoy reconozco cuán equivocada estuve. La nada, el vacío. Han pasado casi 3 años, y si alguien me hubiera dicho en ese entonces que iba a llegar hasta donde hoy me encuentro, con todo lo que ello implica, jamás le hubiera creído. Hablo de un momentum interno que no sé ni cómo explicar. Estoy atrasada, rezagada, lo sé, pero al mismo tiempo se ha hecho tanto y por otro lado hay tanto por hacer. Ya no quiero que la agonía me tome. Busco el punto medio y por lo menos ahora sé que este no se encuentra ni en el pasado ni tampoco en el devenir. Está en el presente. Sí, estar en el presente. El lugar no importa. Las circunstancias externas menos aún. Y en dicho sentido, El tiempo tampoco es importante porque no existe. Se trata del eterno y para siempre presente. ¿Dónde estoy? No lo sé. ¿Será en la inercia total o a un paso de las puertas del paraíso? No hay suelo, techo ni paredes, ni visión, ni tacto, ni oído, ni olfato, ni gusto. Todo me da igual y no me preocupa nada más. Las ilusiones se han quebrado. Mil y una decepciones han tocado mi existir, barriéndome de la faz de la tierra. No hay dónde recostar la cabeza. ¿Es la nada? ¿Es el todo? No lo sé, pero sea lo que sea me permite reflexionar y capitalizar cada una de mis experiencias, para empezar otra vez de cero, y esta vez no a ciegas, sino a la luz de todo lo vivido y experienciado. Confío en ti, Padre. Esta vez me muevo por la fe. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Muéstrame el siguiente paso, la revelación. Espero estar presente para verla. Gracias. Reflexión. Padre, te agradezco infinitamente por la vida que en mí depositas. Aprecio de corazón la oportunidad de servicio que hoy me brindas. Sé que mi mente interfiere, juega conmigo haciéndome pensar en el pasado, que quisiera cambiarlo. En el presente, criticándome, haciéndome dudar de ti y de mí misma. E incluso en el futuro, en lo que me gustaría o no vivir. Pero te pido que me muestres el camino, como hasta el momento lo has venido haciendo, aunque muchas veces me haya negado a seguir la ruta que tú me señalabas, prefiriendo hacerle caso a mi terquedad y al separatismo. Mucho me he quejado y lo sigo haciendo, pero en el fondo de mi corazón reconozco que todo lo vivido me ha hecho crecer. La experiencia me ha permitido traspasar umbrales que aún de estar abiertos en un pasado, no me hubiera atrevido a cruzar jamás. Hoy me paro frente a ellos y agradezco porque contigo de la mano voy hacia metas no imaginadas, hacia abismos insondables a los ojos de muchos, pero a los míos voy hacia ti. El retorno ha comenzado y me siento feliz por ello. ¿Por qué seguir sufriendo? No hay más razón para ello. La vida es una e indivisible. Tú eres misericordioso, Padre. Somos tomados en cuenta por lo que en el corazón llevamos, sin importar los logros alcanzados externamente. Nacimiento y muerte no son sino los dos extremos de un mismo ciclo. Ambos se tocan. La vida se recrea y se transforma, y a través de la supuesta muerte da paso a nuevos estados de vida. Nos encontraremos nuevamente en el camino, no lo dudes siquiera, y cuando ello suceda, quizás seas tú el que me dé una mano, así el intercambio rítmico balanceado habrá consumado su proceder, y el ciclo se habrá cerrado. Gracias, me diste mucho, nos conocimos, crecimos juntos, y llegó el momento de separarnos, pero tan solo momentáneamente, o debo decir, aparentemente, porque en realidad, porque en unidad permanecemos. Te amo. Muchos errores cometimos juntos, pero ello es lo de menos. Apelemos a la magia del arrepentimiento y a la misericordia divina. Te extraño. Nos vemos pronto. No pierdas esta oportunidad. No te preocupes, estoy bien y lo voy a estar. Y recuerda, nadie puede hacer por ti lo que no quieres hacer por ti mismo. Ah, por si acaso, todavía no ha terminado. Es más, ni siquiera ha comenzado. Paz, tranquilidad, anhelo. Quizás las palabras se las lleve el viento, quizás me olvide de la secuencia de lo vivido, quizás no recuerde las facciones de tu rostro, pero la sensación de lo logrado juntos en presencia, en ausencia y en absolencia, permanecerá para siempre jamás. Eso no lo olvidaré. El recuerdo de la unidad que tú y yo somos, por más mínima que sea, lo llevo hoy y lo llevaré por siempre. Muchas gracias. Juntos lo hicimos y juntos lo seguiremos haciendo. Recuerdos y más recuerdos me atormentan, pero ellos no son sino la sombra que no me permite ver el matiz real de cada cosa. Padre, quiero ser lo suficientemente fuerte para ver la verdad de cada cosa, de cada situación, de cada relación. Al fin y al cabo, me permitiste reconocer que no hay sino un amor en la vida, y este es el amor a la vida, ser o no ser, y ello implica estar vivo, aquí o allá, pero estar vivo. Quizás la pregunta que ahora queda es, ¿qué es realmente estar vivo? La respuesta, quizás la sepa, quizás no, pero lo importante es el hecho de hacérsela, y no la respuesta que se obtenga. Lo importante es el proceso que implica el planteársela, y no la respuesta en automático que no quiere sino evadir la verdad. ¿Quién me entiende? A veces ni yo mismo. Ciclos y más ciclos, contradicciones, ilusiones, frustraciones, desaliento, esperanza, luz, verdad. ¿Será todo ello el proceso para conquistar el pilar de la templanza? Templanza, templarios. ¿Quiénes son los templarios? Templanza, templo. ¿Cuál es el templo? ¿Hay que construirlo acaso? Templo, tiempo. ¿Existe el tiempo? ¿No es este sino la percepción finita e imperfecta de la realidad infinita, perfecta, eterna y universal? ¿Quién determina a quién? ¿Yo al tiempo o el tiempo a mí? ¿Será quizás mi percepción de los hechos y de la realidad, de la verdad, la que mide el paso del tiempo para mí, será quizás tal percepción la que me permita alcanzar realidades cada vez más verdaderas, infinitas y perfectas. Soy un ser humano, tengo la posibilidad de cambiar las circunstancias de vida que me rodean y la percepción que tengo de mi realidad. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Haciéndolo. Primero, decisión. Segundo, reconocimiento. Tercero, atrevimiento. Cuarto, dar el paso. Quinto, método. Lo que viene después se irá revelando paso a paso. Por supuesto que requiero constancia, perseverancia, amor a la verdad, amor al orden, amor a la luz, amor al servicio, amor al amor y muchas cosas más. Mas por hoy suficiente ha sido. Gracias, tú eres la vida, pero primero el camino y segundo la verdad. Templanza y verdad, verdad y templanza. ¿Cuál es la relación? ¿Será la vía de la templanza la misma que a la verdad conduce? Conversando contigo, padre, escucho tu voz a través de mi hermano y esta se convierte en una invitación, y esta última, a su vez, en clamor para que pueda ser capaz de discernir y divisar la magnitud del plan de la creación. A la luz del vislumbrar de esta realidad, el sentido del querer desaparece, me invade un sentido de responsabilidad sin límites que me hace sentir vergüenza de la insignificancia de lo que a mí me sucede. Comprendo que yo no soy importante sino a la luz de mi función para con los demás. ¡Qué ironía! Y que podría tratarse incluso de toda la humanidad. Pido perdón porque poco intuyo de lo que en realidad sucede. Mi sentido de la percepción es tuerto. No concibo ni en la imaginación lo que en realidad de realidades es. Pero más allá de mi limitada visión, está la fe que tú me donaste, la cual se transforma en un deseo inconmensurable de servirte y de glorificarte, pero esta vez, de verdad, verdad, en utilidad a mis hermanos. Aunque sea un granito de arena lo que tenga para dar, considéralo desde ya tuyo. Mil demonios viven dentro de mí, y sé que antes de aportar cualquier cosa, tendré que liberarme de ellos. Sé que es lo que me espera, mas no es fácil, pero creo que mi intención es sincera, aunque mi atención me traicione una y mil veces. En fin, a veces las palabras sobran. Solo resta decir gracias. Muchas gracias. ¿Estoy siendo consecuente con lo que deseo? ¿Es tan fácil decir y hacer cosas que ni siquiera pienso antes de decirlas o hacerlas? ¿Es tan fácil caer solo en lo social? ¿Hay tantas cosas que son tan fáciles y a la vez placenteras? Quizás el punto sea, no que por ello es bueno o malo, sino tan solo ser consecuente con lo que quiero y decido sin hacer publicidad de ello. Aceptando la vulnerabilidad. Los sentires y los pensares están, pero no verbalizo las palabras y mucho menos las transcribo. ¿Por qué? ¿Tengo miedo? ¿De qué? No lo sé. Desearía que aquello entre en mí, que me toque, que me envuelva con su magia. Pero por temor a ser vulnerable, a que los demás me hieran y vean mi debilidad, he creado una coraza que me protege, que no me permite recibir nada, ni que a mí entre nada, ni siquiera lo que es bueno. Llegó pues el momento de entregar el libre albedrío que me fue dado, de renunciar al derecho a veto. Soy vulnerable otra vez y lo acepto. Gracias, Padre. El orden verdadero. ¿Por qué me desvío del orden de cada cosa y del movimiento organizado? Es muy simple. Todavía tengo miedo a lo desconocido, y de ser así, de ser este el motivo, acabo de tomar una decisión. La de saltar una vez más al abismo y entregarme a la nada. Esa es la única manera. Muchas veces me he propuesto, a mí misma, no permitir que el miedo me tome más y que éste rija mi vida. Pero solo puedo decidir así hacerlo en la vida del día a día, en el paso a paso del camino. Sería muy bueno, va a ser muy bueno, si pudiera dejar de hacer planes, de hablar y de hacer publicidad acerca de lo que quiero, porque lo que atraigo con ello no es sino debilitar mi fuerza original. Padre, aprecio muchísimo la oportunidad que me has dado de ver una vez más que no pertenezco a este lugar, que me corresponde estar junto a ti y que tengo que hacer un esfuerzo diario por alcanzar aquello que deseo. Ya no quiero herir a nadie más, por favor, permíteme trascender esa situación, permíteme ver el flujo y reflujo de los dones que la vida prepara cada día para mí y para mis hermanos. Muchas gracias por todo. Me gustaría mucho poder percibir cuál es el siguiente paso. Habla menos y haz más. ¿Por qué soy tan terca? Cuando cometo un error, ya no tengo la protección de mi propia ignorancia, ya que la mayoría del tiempo sé perfectamente bien que lo que estoy haciendo no es para nada bueno, pero aún así lo continúo haciendo. ¿Por qué? La verdad es que estoy esperando un resultado de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, hago un comentario a alguien sobre una tercera persona, para que ese alguien le diga algo a la tercera persona. La mayor parte del tiempo, ese alguien no hace lo que yo espero, Claro, ¿cómo podría saberlo? Y encima me molesto. Además, estoy mal calificando la energía y el verbo, y con ello gano fuerza de oposición en mi contra. Y lo peor de todo es que tomo el nombre de mi hermano en vano y por ende el de Dios. Tengo que tener cuidado con el poder que mal uso o desperdicio. El poder solo debe ser utilizado con amor. Yo soy el escudo de luz en el poder del amor divino. Decisión y discernimiento. Todo en la vida es producto de la decisión, paso a paso y producto del acto de discernimiento. ¿Cómo ser pacífico en un mundo de violencia? La tendencia es ser violento también. Solo decidiendo puedo llevar paz a otros y a mí mismo. Solo mediante el discernimiento puedo ser capaz de reconocer y darme cuenta cuando un elemento violento está surgiendo dentro de mí, a veces de forma tan sutil que no lo noto hasta que es demasiado tarde. ¿Cómo llevar orden a un mundo de caos? ¿Cómo llevar luz a un mundo de oscuridad? ¿Cómo llevar amor a un mundo de temor? ¿Es realmente mi tarea hacer aquello? ¿O debo permitir que tales elementos fluyan a través de mí? ¿O quizás debería simplemente encontrar estos elementos fuera de mí mismo, en mis hermanos? ¿Será cada una de las cosas mencionadas una consecuencia de la otra? Piénsalo. Este es un viaje del que no hay retorno. Un punto de partida. Vivimos tan solo una realidad virtual. La verdad es que nunca dejamos el hogar universal. Todavía estamos allí, en la mente todopoderosa y creadora del Padre, y Él está dentro de nosotros. No hay nada que ver, oír, decir, sentir, oler, hacer, pensar. No hay nada que temer sino las propias creaciones y negaciones. No hay nada afuera sino la manifestación de mí mismo. ¿Qué es lo que estoy programando en dicha realidad virtual? Se trata de todo un holodeck a mi disposición. Todo parece tan real, pero no lo es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Poner límites a las habilidades de creación, crear solo cosas útiles. Instalar el programa preventivo de no lesión, para que a la mínima señal de peligro, el programa que esté corriendo sea discontinuado. Desarrollar un sistema de alarma que avise cuando haya algún peligro. Dejar los programas de recreación para ser usados en el momento, tiempo y circunstancia adecuados. No identificarse con lo que se ve, oye, siente. Recordar que se trata de una realidad virtual, es como un juego. Chequear la computadora cada cierto tiempo, para que no haya ningún problema cuando los diferentes programas estén funcionando. Software. También chequear el hardware cada cierto tiempo. Instalar un programa antivirus. Recordar que el programa funciona tanto como yo quiero que así lo haga. Siempre depende de mí el discontinuarlo o no. Tomar en cuenta que una señal venida de afuera, aunque virtual también, puede reprogramar lo que ya programé antes y hacerme caer o creer en segundas, terceras y cuartas realidades virtuales. Cuidado. Si nada de ello es real, ¿por qué la necesidad de estar dentro de una realidad virtual? Supongo que es para experienciar, solo para experienciar. La experiencia hace la diferencia. Y también para saber aquello que es posible, para vivirlo como si real fuera y obtener la maestría de ello, y así prepararse para ser capaz de asistir a otros cuando pasen por tal experiencia, de la misma manera que yo estoy siendo asistida ahora. Y asimismo, para adquirir conciencia de mi propia divinidad, de la realidad del hogar universal. Uno solo puede saber dónde se encuentra cuando toma distancia en tiempo y espacio de tal lugar, ya que cuando se está cerca es imposible vislumbrarlo y apreciarlo con objetividad. Eso es todo por ahora. Conoce la verdad y ella te hará libre. Es muy importante conocer la verdad de cada situación, para así no creer en las cosas simplemente porque alguien me las dice o porque mis sentidos externos me están mostrando que una situación supone ser de cierta manera y no de otra. Conocer la verdad de cada situación implica analizar las cosas, hacer una crítica constructiva de lo que me está pasando, de lo que me encuentro viviendo. Con ello no quiero decir juzgar, porque yo no soy nadie para así hacerlo. A mí no me corresponde evaluar los resultados de ninguna situación. A mí no me concierne determinar si algo es bueno o malo, sino tan solo conocer qué es lo que está pasando para así tomar una decisión y escoger. ¿Qué cosa? Ninguna de las cosas que estoy viviendo o viendo, sino el camino medio, ya que ninguno de los extremos es el correcto. Yo soy la revelación de la verdad que unifica, clarifica, transmuta y cura. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que estoy preparando para entregar a mis hermanos? ¿Cuál es la siembra que estoy haciendo para que otros recojan la cosecha? El árbol que no da frutos es cortado de raíz y su madera utilizada para alimentar el fuego. Yo no puedo hablar de lo que quiera o tener una cantidad enorme de teorías en mi cabeza. ¿Pero qué es lo que dicen mis acciones acerca de mí misma? ¿Qué es lo que estoy sintiendo y pensando? Cuando un evento se presenta, ¿permanezco en el nivel teórico o paso al nivel del conocimiento aplicando los conceptos que llevo en mi mente? Piénsalo. Deja de filosofar acerca de la vida y vívela. No ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el mío. Yo no tengo derecho a opinar acerca de otros, sobre todo si primero no me he puesto en su lugar. Si yo hago las mismas cosas, pero no las veo y sin siquiera saber de lo que estoy hablando. Solo hablar cuando me sea solicitado y aún así pedir siempre la guía del Padre en mí. Encanto, ensueño. Padre, permito que tu música celestial me transporte y soy llevada a través de ella a aquel mundo de magia donde todo es posible, en donde lo que anhelo y quiero existe, en donde hay perfección, hermandad, verdadera amistad, amor, comprensión, en donde no se esperan resultados porque existe plenitud en el hecho de estar accionando al servicio del plano superior, sin egoísmos ni envidias, donde es un gozo servir al hermano, donde es un gozo servir lo propio para que el otro tenga, para que el otro haga, donde no hay noción de lo tuyo y de lo mío, porque prevalece la conciencia de que somos uno. Quisiera permanecer para siempre en el estado de éxtasis y excelsitud al que tu música me brinda, pero comprendo que el deber viene primero, y que por más duro que parezca, es lo que tengo que hacer, y te agradezco por tal oportunidad. Mientras tanto, permanezco escuchando las notas que me llevan de vuelta a casa. ¿Qué es el cuerpo de reserva del destino? ¿Tiene algo que ver con el cuerpo de la finalidad del destino? ¿Cómo prepararme para ser parte integrante de este cuerpo de seres de orden, luz y amor? ¿Cómo colaborar con ellos aún no siendo parte del mismo? Durante ya mucho tiempo me he movido y viajado sin una ruta específica, pero ya llegó la hora de hacer las cosas en un nivel de coordinación con el cosmos. Ya es tiempo de comenzar a vivir en el nivel de unidad, del cual formo parte, y dejar de actuar tan solo por mi cuenta. Necesito ayuda. Hoy la solicito y me pongo a disposición para asumir el nivel de actividad real que me corresponde en saber, pensar, sentir, decir, hacer, aquello que realmente me toca en la vida. Aprecio mucho la asistencia que me ha sido dada a lo largo de este tiempo. Reconozco en ello la mano cósmica y me inclino en señal de agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu, también al Ser Supremo, a los ángeles y arcángeles, en especial a mi ángel de la guarda, a toda la jerarquía de seres de luz, a los maestros ascendidos, y a todos aquellos que alguna vez han vivido o servido en esta nave, cárcel, escuela, planeta Tierra, y que consiguieron la liberación de ella. A estos últimos, les pido especialmente ayuda. Ustedes conocen mejor que yo las tentaciones de este mundo, los conflictos que siento dentro de mí, la experiencia de debilitarse después de sentirse la persona más fuerte sobre la faz de la Tierra, la pérdida de la meta y del momentum para realizar las cosas propuestas, los monstruos que viven dentro de mí, producto de mis propias creaciones, el temor, el deseo, la inseguridad, el dolor, la decepción, la ilusión, y todos esos factores que no me permiten hacer lo que tengo que hacer, mi contribución al plan de la creación. ¿Cómo coordinar las cosas? Cuando planeo algo, cada vez que hago una proyección acerca de cómo las cosas van a ser, me decepciono y la vida me golpea. ¿Por qué es así? ¿Será que estoy esperando demasiado de ella? Es quizás que al así hacerlo, ¿estoy saliendo del esquema de 24 horas que me he propuesto? Estoy confundida y la confusión rota y rota en mi mente, entre mi mente, mis emociones y mis acciones. Trato de seguir el ejemplo de hermanos mayores. ¿Será que quizás estoy intentando imitarlos? De ser así, realmente debería probar mi propia forma y ver la manera en que voy a asumir y vivir mi propia vida. He de recordar que la mejor manera de hacer las cosas es mi manera. Una cosa es seguir el ejemplo, pero otra muy distinta es copiar e imitar algo que no está asimilado en mí, que cuando otro lo recibe lleva el sello de falsedad consigo. Una vez más llego a la conclusión de que hay un traidor en mí. Esa es la única explicación para realmente comprender lo que está sucediendo conmigo. ¿Por qué si quiero decir o hacer algo, simplemente no lo consigo o termino diciendo o haciendo justamente lo contrario a lo que me he propuesto? Estoy realmente harta y cansada de él. Vine aquí para continuar con algo. ¿Lo estoy haciendo? Vine aquí para asumir mi propia vida, comenzando desde el nivel externo. ¿Lo estoy haciendo? Vine aquí para declararme. ¿Por qué no lo hice desde el primer momento? Vine aquí para obedecer el orden divino. ¿Por qué estoy todavía en desorden? Realmente quiero que terminen todas las ilusiones que me hacen creer que las cosas son de una manera cuando en realidad no lo son. Quiero que tan solo permanezca la única ilusión válida en este mundo, el posible encuentro con el Padre, Madre y el retorno al hogar universal. En esta oportunidad, también me recuerdo a mí misma que no soy importante por lo que yo soy, sino que es solo a través del servicio que presto a otros que soy tomada en consideración. ¿Por qué entonces quiero tanta atención si ni siquiera estoy haciendo algo para ganarla y merecerla? He de considerar, mejor dicho, de reconsiderar mis móviles de vida y una vez más comenzar desde el inicio. Gracias. La atención. La única manera de centrarme y concentrarme es a través de mi atención. Podría permanecer justificando mi inactividad a lo largo de la eternidad, pero la verdad es que no puedo culpar a nada externo, sino a mí misma por lo que me sucede. La causa de todo lo que me sucede vive dentro de mí. He de tener cuidado, eso sí, con el hecho de dispersar la atención a través de hablar demasiado, pensar demasiado, distraerme con las impresiones que el mundo exterior ejerce sobre mí a través de los cinco sentidos, y considerar cuál es el sentido que me está traicionando. Mi nombre. Cuando me pregunto cuál es mi nombre, qué es lo que realmente quiero saber, es posible que lo que estoy preguntando sea cuál es mi identidad cósmica. ¿Dicha identidad tiene algo que ver con mi función en la vida? Esos cuestionamientos aparecen en mi mente y llego a la siguiente conclusión. Nombre igual identidad divina, igual función. Es decir, el atributo del Padre que quiero manifestar en el planeta, como voluntario, como su representante al servicio de mis hermanos. El verdadero poder. El verdadero poder es el poder del amor, y este último no es sino poder atómico, cuya reacción en cadena da lugar a la creación de mundos y universos. El poder sin amor produce el efecto contrario, destruye mundos y cuanto en ellos hay. Puedo elegir el poder del amor o el amor al poder. Es mi opción. He de centrarme y concentrarme. Dispersión, distracción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Debo romper las barreras del medio ambiente, clima y sistema, y también las de la mentalidad, idioma y nacionalidad.
El orden empieza en mí. ¿Por qué me rodean circunstancias de desorden en las que creo desmoronarme? Simple. La presencia que cargo es ordenadora en la medida que procuro lo correcto y lo verdadero de cada situación. Pero cuando mi personalidad se extralimita, se desespera y ve dicha situación de desorden como algo negativo, sin tener motivo para así tomarlo, lo que quiero decir es que cuando yo, ego, piensa o siente que tiene algo por hacer, las cosas no funcionan. Todo me aprisiona porque en vez de dejar que el fluir natural tome lugar, fuerzo y produzco lo contrario. Sería bueno que salga del evento que me está atrapando. A mí no me corresponde decirle nada a nadie, ni mucho menos cómo debe actuar. Vine para hacer una acción que por colocarme atención en otras cosas no estoy haciendo. Retomar la línea correcta sería muy bueno. El orden de la vida. ¿En qué formas misteriosas actúa el cosmos? Existe un orden, un nivel de conexión entre un ser y otro. Aparenta ser una relación meramente externa, circunstancial, pero no lo es. ¿Por qué si existe un ordenador la vida de muchos es un desastre? Algunas posibles razones. Porque someterse al orden es voluntario. Existen ciclos, eventos y programas que nos afectan. El verdadero orden no tiene mucho que ver con el concepto que tenemos de orden. Nuestra visión es limitada, temporal, solo podemos opinar parcialmente. El programa más peligroso, si las cosas salen mal, me suicidio. Si alguien se mete conmigo, lo mato. Sigue en marcha. Basta ya. Todos los seres humanos pasan alguna vez por un estado de crisis que revela ambos aspectos. No se necesita llegar al extremo para estar quitándose la vida y matando a otros. Es tan fácil morir de a poco. A veces una palabra, una actitud, un sentir, basta. Conocer el punto débil de mi prójimo y atacarlo con una palabra es matarlo. Emanarle toda mi negatividad también lo es. Es tan fácil. ¿Qué hay del programa opuesto? Elegir una economía de paz en lugar de una de guerra. Los gobiernos gastan millones en una carrera armamentista en la que buscan el poder de destrucción. En mí funciona de la misma manera. Toda mi energía se va en el programa suicidio, asesinato, muerte. Así como sucede cada vez que atento contra alguien y contra mí mismo. ¿Cuál es la decisión más importante que tomé este año? Elijo vivir. Sí, yo soy la resurrección y la vida, y me ofrezco como voluntario a tu servicio. Muéstrame el camino. La clase. Qué difícil resulta aceptar a los de mi clase. Los encuentro y los reconozco y los sostengo hasta internamente, pero cuando del diálogo se trata, ¿qué sucede conmigo? ¿Inseguridad? ¿Miedo al que dirán? ¿Sentido de superioridad? Exactamente no lo sé. Pero sería bueno que deje fluir las cosas, que me atreva a hablar y pida la orientación de mi ajustador del pensamiento y de tu presencia, Padre. Hay muchos que necesitan tanto. Yo por mí misma nada puedo darles, pero tú a través mío, yo sirviendo de instrumento a los demás, a mis hermanos, ¿cuánto por hacer hay? Me quedan 2 días en el mismo ambiente que esos jóvenes, aunque algunos se comporten como viejos, incluida yo misma. No los quiero desperdiciar y te pido orientación, mucha orientación. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que realmente está buscando el ser humano? Nacemos, es un hecho. Al hacerlo, además, Recibimos un programa genético muy diferente de la pureza y arquetipo original. Todos somos educados y con ello otro programa se introduce en nosotros, y con él, el sentido de búsqueda de metas equivocadas de vida o por lo menos el camino errado para así adquirirlas. Veo a los seres de mi generación buscar desesperadamente algo más en sus vidas. ¿Pero qué es ese algo? En su transitar por la vida se meten en problemas, atraviesan obstáculos, superan conflictos y contradicciones hasta que clarifican su meta y buscan otra vía, la verdadera. Problema, no la encuentran. ¿Quién realmente sabe cuál es esta vía? Hay un costo grande, no todos clarifican dicha meta y estos se quedan vagando en el mundo de la inconsciencia. Dañan su mente, su cuerpo, sus emociones. Drogas, alcohol, relaciones destructivas y consumidoras de la energía. Hay otros que salen de los vicios, pero para formar parte del grupo con las metas equivocadas, tan solo materiales, nuevamente. Escucho historias que revelan la frustración, la agonía, la desilusión, y ello me hace sentir que llevo el peso del mundo a cuestas. Tres generaciones me aprisionan, una que no acepto, otra que de mí depende porque pertenezco a ella, y una tercera a quien me niego a servir. ¿Dónde está el problema? ¿Qué sucede realmente? Silencio, dolor, desesperación. ¿Dónde están las respuestas? ¿Dónde está la verdad? Necesito ayuda. ¿Cuál es la salida? Si no existe nada más allá de mí misma, si no tengo nada que decirle a nadie, si todos somos pequeñas unidades o totalidades, entonces yo estoy sola en este mundo y al mismo tiempo estoy más acompañada que nunca. Si esto es así, en mí están todos los conflictos que creo ver en los demás. Todas las contradicciones están en mí, los problemas y los obstáculos todos, pero también las soluciones. En tal sentido, sería bueno dejar de poner mi atención en lo irreal, en aquello que está fuera de mí. Aceptarlo, sí, porque es el mundo en el que vivo y si lo niego, vendrá más fuertemente a mí. Pero no he de darle poder sino al único poder verdadero, el poder del amor divino que en mí y en cada otro ser humano yace. Reflexión. Una y mil veces te he pedido disculpas por el desánimo que muchas veces me acompaña. Quizás sea un reflejo mecánico, quizás un sentir de fracaso de mi responsabilidad, quizás un pensar, pero de hecho, tu misericordia antecede inclusive al error potencial. Hay muchas cosas que en mí no funcionan. Por un lado decido aceptar la vulnerabilidad de la vida, pero por otro lado manifiesto una dureza e inquebrantabilidad que carcomen esa vida. Me he cerrado tanto que ya no sé cómo actuar con personas de mi edad. Mi niño y mi joven quedaron en olvido hace tanto tiempo. Se trata de disfrutar la vida, de tomar los frutos que ella me entrega cada día para compartirlos con los demás. Necesito tu guía, Padre. Muéstrame de a pocos quiénes son los integrantes de mi clase, de manera tal que los pueda ir aceptando. Pero antes de ello, es necesario que los reconozca, y de hecho, algunas veces ya ha sido así. Muéstrame el camino. Yo sé que la parte personal está marchando sobre ruedas, distingo los puntos a ser trabajados, y aunque postergándolos, consigo hacerlos. Pero, ¿qué hay del equipo? Existe una evolución de grupo, y solo en la medida que otros estén bien, yo también lo estoy. Ya estuvo bueno de egoísmo, ahora toca altruismo. Conozco seres, me relaciono personalmente con ellos y otra vez el egoísmo surge. No estoy pensando en el ser sino en la personalidad. Eso mágico que creo ver en el otro y el otro en mí no es sino tu presencia, Padre. Sin ti, haciendo de puente unificador, las relaciones son infernales. Lo sé, y plantear esto de antemano, antes de iniciar cualquier relación, sería estupendo. ¿Cómo compatibilizar la vida personal con el servicio impersonal? Siempre en el mismo dilema. A veces creo que me engaño a mí misma, que en realidad nunca he servido ni pretendo hacerlo, sino que uso este camino para huir de una realidad que no acepto. Otras veces me siento en unificación con el universo, con capacidad de enfrentar todas las batallas, todos los temores, todas las contradicciones, y cuando así sucede, sirvo a mis hermanos. De mí la unidad fluye, aceptando y reconociendo tu unidad, y llevándola a la práctica. En tales momentos, un sentir de agradecimiento me aborda, un sentir de plenitud, de realización. ¿Cuál es mi verdadero yo? Aunque evidente parezca, me es tan difícil estar en él todo el tiempo, y me pregunto, ¿qué necesito para hacerlo? Y me respondo, necesito personas que así me lo recuerden, hermanos, pero más que eso aún, amigos, buenos amigos, pero en la soledad nada logro ni nada llega a mí, soy un ser social, así que manos a la obra, en la verdadera socialización, en la relación con otro ser humano. A veces sueño y veo un mundo perfecto de unidad, paz, alegría, plenitud, contentamiento, orden, luz, amor. Sueño que dicho mundo ya está aquí, que todos somos hermanos y que en él vivimos sin pelear, realizados en la presencia y voluntad divina. De pronto me despierto, y sorprendida aprecio que en realidad dicho mundo ya está aquí, que es parte nuestra desde hace mucho tiempo, pero que en mi dormitar, al poner la atención en las cosas externas, no lo había notado. Me doy cuenta que su manifestación depende de la medida y de la frecuencia con la que yo acceda a él. ¿Cómo? Simple. Que haya un mundo de paz y que la paz comience conmigo. Que haya un mundo de amor a través de la manifestación del amor divino en mí. Que trate yo de ser perfecto como mi Padre en el cielo es perfecto. Que sea yo la alegría en el lamentar y pesar de cada uno en esta tierra. Que sea yo la satisfacción plena de todo lo que tengo, sobre todo de las riquezas celestiales. Que sea yo el contentamiento divino por todo lo que me sucede a mí y a mis hermanos. Que sea yo el orden que transmuta el caos. Que sea yo la luz que ilumina la oscuridad de mi mente y subconsciente y que actúa como guía en el caminar de mis hermanos. Yo soy. Motivo: hacer la voluntad del Padre. Intención: conocer la verdad, pues ella me hará libre. Propósito: centrarme y concentrarme. Atención: estar alerta y consciente de mí mismo. Recordar el motivo, vivir la intención, revisar el propósito y concentrarme en la atención. ¿Qué está mal? ¿Por qué esa sensación de insatisfacción? ¿Qué sucede conmigo? ¿Dónde estoy colocando mi atención? La verdad es que me siento sola, aunque sé que tu Padre a mi lado estás. Quisiera encontrarte también en el segundo. Anhelo un compañero, alguien con quien transitar este camino, un amigo, un hermano, un amante, un amador, alguien que conmigo aprenda a jugar el papel correspondiente según las circunstancias, las situaciones, las relaciones. He creído ver el amor de pareja en muchos, con algunos incluso lo he intentado, amar. Pero ¿qué implica realmente esta palabra, este verbo, esta acción? Por no saberlo ver en su momento, la vida me ha golpeado y aún así parece que todavía no comprendo. ¿Quién es él? De verdad creo que puede ser cualquiera. Lo que yo reflejo en el otro, lo encuentro en él. La forma en que lo veo es como se me presenta. Lo que yo llevo dentro de mí me es reflejado para recordar que debo tratar de ser perfecta como mi Padre lo es, no perfeccionista, que equivale en realidad a la mediocridad, y sostenerlo también a él en perfecta condición. De mí depende. Y al final de cuentas, el amor de mi vida eres tu Padre y tu presencia en cada uno de mis hermanos. Vive el amor. Cada día es una oportunidad para vivir plenamente en tu presencia. Solo existe hoy, aquí y ahora. Ayer ya terminó. Mañana es una ilusión. Aún sabiendo esto, me empeño en vivir lo inexistente. Caigo en otra ilusión que conlleva involución consigo. He de poner atención a la atención y recordar que nunca ha habido mejor circunstancia que aquí y ahora. Por supuesto que existe la posibilidad de errar, pero ese es el riesgo que se toma al lanzarse a experienciar. Sé que en mí hay temor al equívoco, pero sería bueno que recordara que no existe camino equivocado, que del llamado error se aprende tanto o más que de los aciertos, que además todas las fuerzas en el cosmos trabajan juntas para el bien y que siempre se saca provecho de cada circunstancia. Sé que el camino que ahora me espera no es fácil, pero esta vez te pido conscientemente que lo transitemos juntos, y también solicito a la multitud que en mí vive apoyo necesario para recorrerlo. Reconozcan una vez por todas y para siempre que en unidad las cosas fluyen, que en unidad todo es mejor. Vamos, vamos. Soledad. ¿Por qué esa sensación de soledad? ¿Por qué me dejo caer en la inercia? Todo lo negativo de la psiquis humana vive en mí. Conozco lo que es estar alerta. Conozco la prevención, pero aún así caigo. Ayuda. Además, soy un ser social, necesito conocer personas, expandir mi círculo de vida. Todos los seres humanos son mis hermanos, pero de ellos, ¿quiénes son mis amigos? Aquellos a quienes doy mi amistad. Y he de recordar que la palabra amistad viene de amor. ¿Estoy abriendo mi corazón a otros? He de recordar además que el sentido de soledad lo da la negación al servicio, el no deseo de salir de la oscuridad. ¿Cuántas veces me pido y soy respondida? Quizás toda mi vida haya sido así, pero solo ahora tengo la percepción suficiente para darme cuenta de ello. Sé que solicito sostenimiento, fuerza, medios para continuar en este caminar hacia ti, y sé que a través de otros me envías este suministro de energía en todo nivel, y no me queda sino agradecer. Hasta siento vergüenza por desconfiar y tener falta de fe. A veces la luz está allí, y no tengo ojos para verla o no quiero así hacerlo. A veces no estoy preparada y dicha misma luz me enceguece. A veces la niego para después arrepentirme por ello. Otras veces ilumina mi existencia, la acojo, la acepto, y en dichos momentos el espíritu de la verdad me guía en cada situación, como la luz del sol lo hace en cada amanecer, como la mano y la voz de un amigo en un momento de desesperación. Así eres tú, Padre, reconfortante, sostenedor y vislumbrante. El siguiente paso es la luz que tú me envías. Persevera, me digo a mí mismo. Persevera, que la recompensa de ver con ojos propios es grande. Busca la verdad, me repito, y recuerda que lo que encontrarás está determinado por la medida de tu propia fe. Reflexión. Dudas, temor, desesperación, ¿qué son ellos? Y me repito una vez más, son la sombra que no me permite ver el matiz real de cada cosa. son la percepción imperfecta y temporal de una realidad perfecta y mágica que solo a veces soy capaz de vislumbrar, pero mi certeza en su existencia me da ese aliento extra requerido para hacer el sobreesfuerzo y llegar a la meta temporal que me he propuesto. Esa certeza no es sino la luz de tu presencia en forma de discernimiento en mi subconsciente. Muchas gracias por ello y por muchas cosas más. ¿Por dónde comenzar? Pensamientos, ideas, sentires, ilusiones, sueños, fracasos, información, impresiones, percepciones, inducción, deducción, lógica, decepción, dolor, miedo, pasión, amor, misericordia, soledad, angustia, desesperación. La lista es infinita y de verdad, verdad, que todo se resume en una palabra, experiencia. No importa qué aspecto de ella es el que es tocado primero, sino en qué forma se le toca para sacar el mayor provecho de la misma, para aprender de una vez por todas la lección que consigo trae y liberarse del ciclo infinito de la repetición constante e inerte que no conduce sino al mismo punto una y otra vez. La experiencia hace la diferencia. Intención versus resultado. ¿Por qué si el ser humano es tomado cósmicamente en consideración por lo que intenta hacer y no por lo que logra, entonces existe en mí una presión devastadora que me empuja a obtener resultados? ¿Por qué mido el éxito del hacer diario con la vara de la obtención de respuestas externas? ¿No he tenido acaso ya suficiente prueba de que la cosa por allí no es? He de recordar por enésima vez que he de vivir en un esquema de 24 horas donde lo importante es el aquí y el ahora, donde los resultados no dependen de mí y nunca lo van a hacer. Muchas cosas ya han penetrado la rigidez de mi mente, muchas verdades han clarificado mi caminar, pero no las recuerdo cuando así sería útil hacerlo. Hay un conflicto en mí. Bueno, uno más. El mundo de lo que sé versus el mundo de lo que tengo presente. Tengo que recordarme a mí misma, ponerme señales que así me lo digan, pedirle a otros que me lo recuerden. Al final de cuentas, no interesa cuánto sé en cuanto a la cantidad de información que abastezca mi intelecto, sino cuánto tengo presente. Esta es la sabiduría verdadera. Solo lo que tengo presente soy capaz de aplicar en forma de experiencia verdadera y real en mi vida diaria. Ese mismo conflicto en mí se refleja en otro aspecto. El mundo de la intención versus el mundo de la atención. Hay muchas cosas que deseo hacer. Hago planes, proyectos, pero mi atención, dispersa en el mundo externo, me distrae. Las impresiones que el mundo, materia, ejerce sobre mí, no me permiten recordar quién soy. Es decir, mi atención dispersa a mi intención. La atención es un instrumento. ¿Por qué no utilizarla para concentrar mi intención? Y una vez más, vuelvo al mismo punto. La atención depende de dónde yo la coloque, y este último hecho de si me estoy recordando o no a mí mismo. Además, hay muchos otros factores que influyen entre ellos, la forma en que utilizo la energía que recibo diariamente. Si la desperdicio, si no la reciclo ni la transmuto, si no la invierto adecuadamente, en una economía de paz, no de guerra, si no recibo energía suficiente en cantidad o calidad a nivel de la alimentación, del oxígeno, del sueño, del sol, solo con estos factores y otros factores en orden puedo pretender que haya energía suficiente para controlar la tensión. Organizar nuevamente una economía energética dentro de un esquema diario, olvidarme del futuro y del pasado. Estar presente y atento. Pensar versus maquinar. Pensar. El punto débil es el punto fuerte y el punto fuerte es el punto débil. Se me dio la mente, así lo supongo, para discernir. Pero es tan fácil caer en la infinita reacción en cadena del pensamiento mecánico. A veces siento una explosión en mi mente, un estado de guerra en el que unas contradicciones se enfrentan a las otras, dejándome sin fuerza, debilitada, sin ganas de hacer ni de continuar nada. Sin embargo, parar el pensamiento no puedo. ¿Cuál es la salida? Lo peor de todo es que lo sé, pero ¿por qué es tan difícil aplicarlo? No lo sé. Y si sí lo sé, no lo logro. Recordar que hay muchas cosas que no dependen de mí. Soy un simple ser humano. ¿Cómo lo hago? No sé ni cómo logro hacer ciertas cosas, ni cómo consigo que en mí surja el acuerdo para tomar una decisión. Supongo que es al yo delegar, soltar y entregar, al yo dejar que seas tú el que en mí comande. El consumismo. Me consumo por dentro mientras por fuera voy consumiendo cosas. Quisiera que el único poder consumidor real del mundo me toque, la llama violeta. Si una vez permitiera yo que así lo hiciera, bastaría solo esa vez para que todo esté consumado. ¿Por dónde se está yendo la energía? Cuando me preocupo por algo, cuando pongo mi atención en algo que no está aquí, cuando pienso a futuro y pierdo el momento presente, olvidándome de que si hago aquí y ahora, dicho futuro será mejor, si es que llega algún día. Cuando hago todo ello, es cuando se me va la energía. No he de hacer aquí y ahora por el hecho de obtener un resultado, sino por el simple hecho de estar presente. No preocuparme, sino ocuparme. El pasado es una cuestión mental. No puedo cambiar el pasado, pero sí la impresión que de él tenga, porque es una cuestión mental. Recordar que la mente no distingue entre una experiencia real y una imaginaria. Solo tú. Eres tú quien hasta ahora ha guiado mi caminar. Eres tú quien hace que los acontecimientos se produzcan y entre ellos el compartir con hermanos que encuentro y reencuentro como producto de tu maravillosa obra. Una vez más a ti acudo. Muéstrame por dónde es el siguiente paso a ser dado. Muchas gracias. El vacío y la nada son tan importantes como el todo y la plenitud. La memoria es frágil. Existe en mí una añoranza de lo que ya fue, de lo vivido, del pasado, como si aquello fuese en realidad mejor de lo que ahora vivo. Es verdad que lo pasado tiene repercusión en mí, pero dicha repercusión sería más provechosa si hubiese vivido ese pasado como presente. Conclusión. Vivir el presente como tal antes de que se convierta en pasado y con él venga el engaño de que fue mejor de lo que ahora vivo. Y por enésima vez, nunca hubo mejor lugar que aquí, ni momento más propicio que ahora. La imaginación. Me la paso imaginando cosas. No sé si es por la forma en la que interpreto los sentires, campo en el que aún no tengo mucha experiencia, o porque existe en mí una tendencia a dar rienda suelta a mis pensamientos y con ello a meterme en problemas. ¿Quién me entiende? Ni yo misma lo hago. Es casi imposible vislumbrar o visualizar lo que no conozco. A ello se contrapone el abrirme a que otro me lo presente. Si pudiera vislumbrar lo que es real, pongo mi atención en un hecho o en una persona, y al hacerlo me olvido de lo que es real, como por ejemplo, aquello que hace que ocurra tal hecho o que a dicha persona me encuentre unida. Y me digo a mí mismo, despierta durmiente eterno, despierta la realidad que está preparada para ti. Las cosas esenciales son invisibles a los ojos. ¿Quién es ese ser invisible que sostiene todo lo esencial? Sobre el amor y la amistad. Amigo, hermano, a veces percibo tu dolor y me conmueve. He decidido hacerlo más frecuentemente. Ser objetiva y no identificarme es una cosa. Pero ser insensible, dura, inflexible e inquebrantable es otra. He acumulado con el tiempo una coraza que hoy me hace daño. Por miedo a ser herida me refugié en una cápsula que yo creía indestructible, que soportaría todo evento del tiempo y del espacio. Pero la creencia es una cosa y la vivencia es otra. Tuve que pasar una prueba tras otra. Casi todas las soporté hasta que llegó el evento final, la muerte. Desde entonces estoy más sensible que nunca. Casi a punto estuve de refugiarme en la cápsula nuevamente, pero considerando que ahí no entra nada, ni lo bueno ni lo malo. Pero repito las mismas palabras y el ciclo vuelve. Sé que hago cosas mal, muchas cosas mal, pero ¿qué es específicamente lo que me tumba una y otra vez? Tantas cosas sin asumir, tantos conflictos sin resolver, y el tiempo pasa. Padre, necesito luz. Te pido que la luz se haga en mi subconsciente, que la memoria esté presente, que recuerde quién soy y para qué vine todo el tiempo, y sea así consciente para poder discernir entre el bien y el mal, y elegir aprender la lección del camino medio. Sé que he de hacer el pago necesario para que dicha luz se conecte, y sé cuál es ese pago, pero me falta fuerza. Siento caer y no puedo hacer nada. Me rindo, me entrego a ti. Te encomiendo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Padre, permite recostarme en tu hombro mientras recobro las fuerzas para continuar. Y gracias por estar siempre presente y disponible cuando te necesito. La desilusión. Esa también está sujeta a discernimiento en esta escuela planeta Tierra. No es ni buena ni mala. Simplemente es. Y como tal enseña una lección que debe aprender lo antes posible. Asimilar su sabor y dar un paso hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro. Hacia atrás no hay sino un abismo. Sobre el amor y la amistad. Amigo, hermano, a veces percibo tu dolor y me conmueve. He decidido hacerlo más frecuentemente. Ser objetiva y no identificarme es una cosa, pero ser insensible, dura, inflexible e inquebrantable es otra. He acumulado con el tiempo una coraza que hoy me hace daño. Por miedo a ser herida me refugié en una cápsula que yo creía indestructible, que soportaría todo evento del tiempo y del espacio. Pero la creencia es una cosa y la vivencia es otra. Tuve que pasar una prueba tras otra. Casi todas las soporté hasta que llegó el evento final, la muerte. Desde entonces estoy más sensible que nunca. Casi a punto estuve de refugiarme en la cápsula nuevamente. Pero considerando que ahí no entra nada, ni lo bueno ni lo malo, decidí tomar un riesgo, ser vulnerable nuevamente. Hoy acepto nuevamente la sensibilidad y la vulnerabilidad. Gracias, hermano. Quisiera ser capaz de expresar tantas cosas, de manifestarlas bella y coordinadamente, de transmitir a otros con palabras aquello que he vivido, lo que en mí sucede, lo que siento. Pero a veces imposible es. Es aquello que no soy capaz de expresar lo que en realidad cuenta. El silencio habla por mí. En él transmito una vida. Las palabras sobran, confunden, hieren, y hasta pueden hacer sentir bien al otro. pero es el silencio sostenedor entre lo que no digo y lo que el otro no escucha, lo verdadero y lo real en el intento de comunicación. El silencio es el nexo de unión entre tu yo real y el mío. Hermano, amigo, a veces quisiera decirte que te amo, y no lo consigo. Las palabras no brotan de mi boca, se hace un nudo en mi garganta, pero no por ello te estoy amando menos. La verdad y la luz sin amor hieren. Lo último que quiero en este mundo es herir, dañar o matar a una persona con una palabra. ¿Pero es tan fácil hacerlo? Consciente o inconsciente de ello, puedo meterme en el espacio de mi hermano, invadir su libre albedrío y hablarle de una realidad que puede ser una bomba atómica o de tiempo para la realidad que él se encuentra viviendo. Amar a alguien verdaderamente también es buscar el momento oportuno para decirle las cosas, y la mejor manera de así hacerlo. ¿Qué es en realidad ser amigo? Ser amigo es amar incondicionalmente, sea que el amor me sea retribuido o no. Es querer a otra persona, pero para sí misma y no para mí, para su bienestar y evolución y no para satisfacer el ego personal o la necesidad de compañía. Sin embargo, ser amigo es estar dispuesto a acompañar al otro en sus momentos de desolación, pero también saber discernir cuando la distancia es necesaria para que el amigo procese aquello que ha vivido, ya que ser amigo es entregar las herramientas necesarias que estén a mi alcance para que en quien amo pueda salir de sus momentos oscuros por sí mismo. Esto es darle verdaderamente la mano. Es además desarrollar el don de la empatía, para saber cuáles son las necesidades de mi amigo, para no juzgarlo, sino para ponerme en su lugar y reconocer que él o ella no es sino un espejo de mí mismo. Es también comunicar, compartir e intercambiar con él o ella aquello que es parte de mí, ya que juntos fuimos puestos para alimentarnos uno a otro, para crecer, para evolucionar, y para reconocer que es el Padre amigo el que nos une a ambos y el Padre eventuante el que hizo que nos conociéramos y que, por lo tanto, nuestra unión tenga un propósito específico que no debemos olvidar, aunque las circunstancias a veces no sean las más adecuadas para así recordarlo, porque las ocupaciones de la vida diaria distraen nuestra atención, porque tenemos miedo de relacionarnos verdaderamente y comprometernos en el inicio de un viaje que juntos haremos de por vida, o porque el error en la forma de aproximación entre ambos ha creado una brecha en la relación que originalmente nos unía y que no somos capaces de así reconocer frente al otro, para aplicar la magia del arrepentimiento y recuperar en todo su esplendor algo que está destinado a ir más allá de nosotros mismos y que además de beneficiarnos a nosotros, podría beneficiar a todos aquellos que tomen esta relación como ejemplo. Hechos, no palabras. Palabras y más palabras. ¿De qué sirven? Analizar la vida y lo que me sucede de vez en cuando puede ser bueno, pero ni lo escrito en profundidad sirve si no lo vivo, si no lo pongo en práctica. La pista. Gracias, Padre. Día a día, cuando dejo tu amor a través de mi fluir, me has manifestado cuál es la vía a seguir. Te agradezco por la oportunidad. No hay nada en este mundo que me haga sentir tan plena como el ser un instrumento para que tu voluntad sea hecha en esta tierra. La dicha me invade, inunda mi alma de anhelos por reencontrar a mis hermanos, hasta el punto de ser capaz de vislumbrar, siquiera por una milésima de segundo, ¿qué es lo que realmente a la humanidad espera? ¿Cuál es la parte del plan de la creación que a mí me compete, así como a mis hermanos? ¿Y cuándo se consumará tu voluntad en este planeta? Era de luz y vida. Así sea. Sensaciones. ¿A qué se deben? No lo sé, pero están en mí. ¿Son yo? No. Pero aún así no puedo separarlas de mí misma. Su pulsación es la causa de la mayoría de mis conflictos y contradicciones. ¿Qué hacer? La respuesta es, de nuevo, no lo sé. Yo estoy bien, tú estás bien. He creído por tanto tiempo estar haciendo algo por otros, por la humanidad y por el Creador. He sabido teóricamente que había de empezar en mí, pero no es sino hasta hoy que vislumbro la importancia de ello. Yo soy lo importante. Yo soy es lo importante. Y si yo estoy bien, tú estás bien. Qué difícil es llevar esto a la práctica. Qué difícil es no ser malinterpretado al respecto. Cuán sutil es la línea entre lo planteado y el egoísmo. Reconozco que necesito ayuda. ¿Cómo salir del estado de indiferencia total en el que me encuentro? Es tan irónico. ¿Cómo puede la indiferencia entrelazarse con momentos de total sensibilidad? ¿Es la sensibilidad lo mismo que la emotividad? Ayuda. Si tan solo mis ideas y mis palabras pudieran expresar lo que hay realmente en mi corazón. La dualidad. Padre, ni siquiera sé por dónde comenzar. He pasado de estados de fe total a estados de duda absoluta, de fanatismo a indiferencia, de discernimiento a mecanicidad, de ilusión a escepticismo. En fin, de una polaridad a la otra. No confío más en mí misma. ¿Por qué permito que mi ego interfiera en la búsqueda de la verdad? A veces creo estar alejándome de ti. Tú estás caminando hacia mi encuentro y yo creo estar haciéndolo hacia el tuyo. pero no camino sino hacia el lado opuesto. Sin embargo, si es verdad que el alfa y el omega se tocan, aunque quiera alejarme de ti, no podré hacerlo, porque estaré condenado a encontrarme tarde o temprano con tu presencia. El fluir, el constante fluir al ritmo de la vida y de cada cosa, persona, situación, relación y evento que la compone. Esta es la clave, pero el arribar a ella requiere de un método. ¿Por qué no desarrollarlo? Padre, te pido asistencia en la elaboración del mismo. Gracias. Los puntos para ello ya me fueron dados. Estudio y trabajo obligatorios y servicio y recreación, transmutación, voluntarios. Una lección más. La forma en que las lecciones cósmicas se me presentan en la vida es impresionante. Te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ello. Sé que sufro y me lamento, pero también sé que nunca se me da más de lo que soy capaz de soportar. Hoy lo valoro. Espontaneidad. ¿Por qué me olvido del significado y poder de esta acción? Vivo. Gracias. La orden del día es orden. Padre, hoy acudo a ti nuevamente. Hace ya un tiempo que en dudas y contradicciones ando. Sé que en todo momento me has estado sosteniendo, y sé que yo me he culpado por todo lo pasado y que esa culpa no me ha dejado vivir en paz. Sin embargo, hoy quiero retomar el orden de vida que alguna vez me caracterizó. Quiero vivir en dicho contentamiento cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Soy harta de la rigidez, del aprovechamiento. No puedo seguir engañándome más a mí mismo. Por sobre todas las cosas, tengo que decidir qué es lo que quiero en la vida, pero esta vez sin tomar ningún extremo, solo la vía de la unidad. Por favor, ayúdame. Muchas gracias. Aprovechando los ciclos. Hace tiempo ya que tengo ciertas cosas pendientes. Ello representa la repetición de un ciclo en mí, estar en la cumbre y hacer las cosas para otros, y luego caer al abismo y no hacerlas para mí ni para los demás. Debo recordar que la caridad comienza por casa, como hace poco escuché. Mi felicidad no radica en lo que los demás hagan, sino en mí misma, en el buen sentido de esta frase, sin malinterpretaciones, por favor. He de aprovechar los ciclos del pico para acumular el máximo de actos unitivos en el Banco Universal del Amor. Ello me será retribuido en los momentos más difíciles. Los intereses me serán pagados en ese entonces y encontraré las fuerzas y el apoyo necesario para continuar. Padre, una vez más te agradezco infinitamente por permitirme tocar momentos de inspiración profunda en los que me hago uno contigo. La aproximación a otro ser humano. A veces hay impotencia en mí. No sé cómo a ti acercarme, cómo penetrar ese escudo que has construido a lo largo de los años, y que yo reconozco como espejo del que yo también construí. Ello me asusta. Digamos que conozco la frialdad que puede caracterizar al momento que sigue al de decepción total, o al de la desilusión por las expectativas que se tienen del otro y cuando éstas no se ven cumplidas. Es terrible. Corta a otros de raíz, aleja a los enemigos, pero también puede caer inconscientemente sobre aquellos a quienes amamos, hiriéndolos cuando sinceramente nos ofrecen su amistad y también nos aman. Ten cuidado, eso es lo que me haces ver y al mismo tiempo me enseñas tantas otras cosas. Tienes tanto ganado, tanto inherente en ti, cosas por las que otros han luchado durante toda una vida y al mismo tiempo, qué contradicción. Detalles absurdos te abruman, cosas mundanas se toman como el más inconsciente de los hombres y eres capaz de olvidar quién eres, qué es lo que anhelas en la vida, qué es lo que solicitaste en algún momento de tu vida y ahora te niegas a saber. Porque no te conviene o porque no era externamente como aquello que esperabas. Reconozco esto. Oh, sí. Lo conozco tan detalladamente. Esa es la parte que más temo de mí misma, aquella que conduce a la autodestrucción. Y una y otra vez se me muestra en aquellos que amo profundamente. Una y otra vez la vida me dice, aprende la lección. Pero pareciera ser que no tengo ojos para ver, ni oídos para escuchar, o que en realidad no quiero hacerlo. ¿Hasta cuándo voy a posponer mi liberación? Basta ya de la agonía de la espera. Basta. Silencio. La realidad que me une al Padre Universal y a cada criatura del universo no necesito pensarla ni elaborarla, simplemente es. Vacío versus plenitud. A veces me da la sensación de que nunca voy a estar realmente bien, contenta, equilibrada, feliz y en paz. Es como si algo dentro de mí nunca se satisface. La sensación de carencia, de soledad, de vacío interno siempre está allí. No importa cuál es la circunstancia externa que me encuentre viviendo, ya que la plenitud que alguna vez ya viví es un estado que fluye de adentro hacia afuera. En este sentido, hay una excepción a no sentirme más vacía interiormente, y esta es cuando hay plenitud interna. Por estar haciendo lo que tengo que hacer, por haber tomado la decisión de vivir, en el real sentido de la palabra, un día más, sin importar el estado de ánimo con el que me levanté, porque puede repolarizarse, y sin importar las circunstancias que me toquen vivir a lo largo del día. Solo a veces lo logro, aún soy principiante en esta práctica, pero cuando así sucede, ¡qué gloria! Ese día me voy a dormir tranquila, en balance, con la satisfacción de haber hecho lo mejor que pude. Ese día me acuesto y una sonrisa se dibuja en mi rostro. El sueño me toma en sus brazos y a él me entrego tranquila y confiada como si una niña fuera nuevamente. En búsqueda del balance. Quisiera ser capaz de escaparme de mí misma aunque sea por un instante. Quisiera ser libre de verdad por un momento y experienciar el vuelo libre de los pájaros. Me siento atrapada dentro de mí misma, delimitada por mis propios conceptos, negaciones, pensamientos, ideas. Pero no se trata de solo un sentir, es así. Y al mismo tiempo, en mí yace todo el potencial del universo. Yo soy el ser más libre que existe. Nada me atrapa, nada me limita, nada me detiene. Y una vez más llego a la misma conclusión. Lo que me hace falta es balance. No existen opuestos irreconciliables. Los opuestos se atraen y se complementan. El alfa y el omega se toca. Todo es uno. Axiomas y más axiomas. Si tan solo pudiera aplicar estos conceptos a mi vida, dentro de mí se está produciendo una guerra. Los batallones de la carne y los batallones del espíritu se enfrentan una, cien, mil veces y yo, mi alma, estoy en el medio, pagando las consecuencias de todo ello, pero a la vez aprendiendo. Hay tantos quereres aquí dentro. A veces tengo la sensación de que la impersonalidad es una utopía, algo que jamás seré capaz de alcanzar. ¿Cuántas veces he puesto realmente mis quereres personales para permitir que la voluntad del Padre fluya a través de mí? Quizás la respuesta a ello sea nunca. Quizás debería de una vez por todas asumir una posición, decidir y desde ella aproximarme a cada otro aspecto que la vida me presenta. Quizás. ¿Qué es vivir? Estoy sentada frente a la eternidad y aún así dudo de ella. Cada día la vida se revela ante mí en sus múltiples facetas y, sin embargo, temor tengo de que me sea suprimida. ¿Por qué no me doy cuenta que soy yo la que me resisto a vivir? ¿Por qué es tan difícil tomar conciencia de que estar viva es una decisión diaria que asumo temprano por la mañana y mantengo a lo largo del día? No lo sé. Siempre la misma conclusión. Cada día me convenzo más de que soy un ignorante y que cualquier posición de conocimiento que asumo ante los demás o ante mí misma es tan solo ego. Hasta que dicha información no sea por mí experienciada, vivida. Esto es estar viva. Papaito, ¿cómo quisiera ser capaz de entregarme a vivir sin reparo alguno? Lo que me frena no es querer parecer equilibrada, ni mucho menos. Lo digo porque muchos de los que realmente viven parecen ante los demás locos. Lo que en realidad me frena es el temor. Quiero ser capaz de amar, capaz de entregarme incondicionalmente y ya. Pero siempre el mismo dilema. Ayuda. Agradecimiento. Gracias infinitas por la oportunidad de estar aquí. Sé que no estoy aproximando muchas cosas de la mejor manera posible, pero bueno, lo hecho, hecho está. Recordar, lo único que tengo es el ahora, así que he de disfrutarlo al máximo. Asimismo, quisiera recordar que aquel que unifica, que aquel que permite que los eventos se sucedan unos a otros, es aquel que es el nexo entre una persona y otra, cualquiera la relación que ésta sea. Aquel es a quien debo estar agradecida. Él es el Padre Eventuante y el Padre de toda luz. Las líneas de conexión fluyen como por arte de magia. Encuentros, reencuentros y todo se debe a él. A ti. Gracias, Padre. Reflexión. Me encuentro en una situación privilegiada con relación a muchos seres humanos, pero como recién me ha sido dicho, aún así no puedo escapar de la vida cotidiana, de las necesidades elementales, físicas, emocionales, mentales, al menos que las trascienda, el eterno dilema. ¿Cómo puede ser posible que haya tanta contradicción en mí? Siento una profunda conexión hacia un ser humano, algo que vale tanto para mí que por nada me gustaría colocarme en la situación de correr el riesgo de perderlo, pero aún así me coloco. Qué tonta puedo ser a veces. Mis sueños de Cinderela se manifiestan, y al hacerlo son capaces de echar por la borda el esfuerzo de tanto tiempo, espacio, energía. Todo lo que tendrá que hacer el cosmos para que dos seres se unan. Todo lo que tendrá que hacer además para que se mantengan unidos. Además, todo lo que tendrá que hacer para que la personalidad no se ponga de por medio, para que las estupideces se trasciendan, para que el separatismo juegue su mínimo papel, hasta que llegue a eliminarse del todo. Y aquí estoy nuevamente, yo frente a mí mismo. El resto podrá ser temporal, pasajero, pero yo estoy condenada a vivir conmigo misma por el resto de mis días. Por ello es bueno que no solo me conozca, sino que acepte que no existe situación externa capaz de cambiar como yo me siento con relación a mí misma. ¿Aceptado? Muy bien, ahora el siguiente paso. De todas maneras, he de recordar que el que no arriesga, no gana. El más. En un segundo soy capaz de vislumbrar el potencial de toda una vida, sentirme llena de ánimo para llevarlo a cabo y plena de ideas que podrían contribuir a elevar mi propia conciencia y la del mundo en el que vivo. Al segundo siguiente soy capaz de echar por la borda el logro de toda una vida. ¿Quién soy? ¿Un ser lleno de contradicciones? Sí, eso, pero también más. Es en el más en donde he de colocar mi atención, tenerlo en mente. Balance. No soy capaz de escribir todo aquello que pasa por mi mente, pero en esta palabra está contenido el anhelo de vida de mí misma, ni muy material ni muy espiritual, ya que ambos tipos de vida son en realidad uno solo, no susceptible de división. Si creo que uno u otro puede separarse, y si así hasta ahora he intentado vivir, es porque he estado viviendo una ilusión. Hoy me encuentro como cada día de mi vida lo he estado, en una encrucijada. La diferencia radica en que hoy me doy cuenta de ello y de la importancia de decidir una línea de vida, cualquiera que ésta sea, en balance. Hoy decido. ¿Te encontré? Te he buscado por mucho tiempo en los lugares que así se me ocurrió, y un día a destiempo y en el lugar más inesperado te encontré. El Padre Mentuante así lo hizo posible. El sincronizador cósmico así lo permitió. Y quizás, si el tiempo hubiera sido el correcto y el lugar el esperado, igual te hubiera encontrado, pero seguro, como en otras oportunidades, para perderte después. Hoy te me escapas de las manos, pero en mi corazón vives, y en mi mente estás presente desde el día en que te conocí. Temo perderte, pero en el fondo de mí misma sé que ello es imposible. Hay personas de las que me he olvidado para siempre, otras que tan solo formaron parte de un pequeño capítulo de mi vida, otras con las que he estado siempre, pero tú no estás en ninguna de estas categorías. Apenas te conozco y al mismo tiempo te conozco desde siempre, y aunque no te volviera a ver jamás, y sé que ello no sería perderte. Cada día al salir el sol, te reencuentro dentro de mí mismo. Cada atardecer la nostalgia me toma y pienso en ti, en que me gustaría ver
una historia verdadera. Hace muchos años conocí a una niña que me inspiró a asumir el reto de iniciarme en la vida adulta. Esta niña era radiante. Recuerdo cada facción de su rostro como si fuese ayer la última vez que la vi. Piel tostada por el sol, muchas pecas, ojitos de caramelo, chispeantes con cada nueva idea que se le presentaba. Una sonrisa inolvidable y ese toque de seriedad e independencia que la hacían tan interesante para su edad. Aunque a veces un poco parca, soberbia y de mal humor, esta niña era sumamente entusiasta, defensora de la justicia en cuanto a situación se le presentaba, innovadora, siempre con las palabras que los demás necesitaban a pedir de boca. Por el ambiente que la rodeaba aprendió desde muy temprano lo que era asumir la responsabilidad por otro ser humano. Ella se convirtió en un elemento de transmutación, indispensable en los momentos difíciles de sus seres queridos. Con sus propias palabras la escuché describir un día el plan de vida que quería ejercer de grande. De su mirada vi salir la luz que la impregnaba y a cuantos la rodeaban. Siempre buscaba el lado positivo de las cosas y sabía cambiar la perspectiva de lo que le sucedía para ver qué de bueno tenía. Ella trataba de construir la unidad a donde iba. También era sumamente creativa. Siempre hacía cosas con las manos que a los demás encantaban. Siempre era la que daba las ideas que sensación causaban. Pero al entrar a la adolescencia, esa niña entró en estado de hibernación. La responsabilidad se cristalizó en ella, volviéndola insoportable. Conoció la ley del mínimo esfuerzo, la mediocridad y todas aquellas formas de mejor aparentar ser del común denominador de la masa. Y a pesar de que esta etapa no le duró mucho, pues rápidamente quedó desencantada de las vanidades del mundo, el peso de la humanidad entera ya cargaba sobre sus hombros, siéndole muy difícil encontrarse de nuevo consigo misma. Han pasado varios años desde la última vez que con ella hablé, pero hoy me la encontré nuevamente. Después de todo, nuestros caminos siempre estuvieron relacionados. Hoy me desperté temprano y mirando en el espejo, al espejo de mi propia alma, a mi mirada, la encontré dentro de mí. También mirándome y calmamente la escuché decir, ¿en qué te has convertido? No pude expresar palabra alguna. No respondí. A cambio lloré profundamente. Cada lágrima me hizo recordar un aspecto de la niña que alguna vez fui, y cada lágrima disolvió un aspecto de la dura coraza que desde entonces he o fui creando. Después de ello, encontré a la niña nuevamente, en un cuerpo de adulto, eso sí, pero tan radiante y dispuesta como una vez lo fue hace muchos años. Gracias a ese ser universal que hace posible la transmutación. ¿Cuándo dejo de ser niña? La respuesta, aunque obvia, cuando paso al papel de adulto. Esto se produce de maneras que van desde lo más sutil hasta lo más evidente. He aquí algunos ejemplos de ello. Cuando hago las cosas con la energía de tomar en lugar de con la energía de dar. Cuando busco la gratificación y el placer de los sentidos. Cuando pienso en el pasado. Cuando me dejo caer en el ciclo repetitivo. Cuando permito que el traidor en mí se manifieste. Cuando juego juegos diferentes, roles que no son yo misma. Cuando busco ser aceptada y temo ser rechazada. Cuando no estoy dejándome fluir al ritmo cósmico. Cuando me aíslo y me separo de la unidad. Cuando no sirvo y así permito que el sentir de soledad me capture. Quiero ser como un niño nuevamente. Bueno, en realidad, quiero tener, vale decir, recuperar el corazón de niño. De niño del corazón de igual. La genética. ¿Qué tanto puede influenciar en mí? ¿Es determinante? ¿Puede ser? ¿Existe en realidad la genética divina? ¿Existe en realidad una forma de imprimirla en la sangre de toda una generación? ¿Será esa generación capaz de elevar el nivel de conciencia del planeta? ¿Cómo hacerlo? La idea es trascender los rasgos principales, no ocultarlos. El evento. ¿Cuántas veces pensado, cuántas veces sentido, cuántas veces vivido? Y aún así no se agota su posibilidad. ¿Por qué? No lo sé, quizás porque cada vez que es pensado, sentido, vivido, adquiere más y más fuerza, convirtiéndose en un elemento que hay que redimir, que hay que transmutar. Esto puede suceder a nivel personal, pero también social e incluso planetariamente. Cuando así sucede, el evento es un elemento de prueba, una forma de llevar a la práctica la ley del accidente, Ministerio de la Naturaleza. Cada vez que no se está utilizando la ley de la voluntad, Ministerio de la Conciencia, para cumplir con la ley del destino, Ministerio de la Gracia, que implica encaminarse de regreso al hogar universal. Todos los hombres vendrán a mí a su debido tiempo, pero de ellos es la agonía de la espera. Rotar en la espiral cosmogónica, primero del centro a la periferia. Ok, llegué al borde. Creo haber llegado al final, pero ahora, ¿qué hago? Bueno, ahora que todo ya fue creado, toca la evolución. Rotar nuevamente, pero esta vez de la periferia hacia el centro. La espiral cosmogónica de la ascensión. Los siete círculos concéntricos que a casa conducen, y que a su vez también están así compuestos de siete círculos concéntricos cada uno, conformando 7 veces 7. La posesión. Ninguna relación puede basarse en el sentido de posesión de la otra persona. Mucho cuidado. Cuando posesión es lo que comienzo a experimentar es porque me estoy aproximando a la vida con la energía de tomar, con estado de derecho y de gratificación, buscando algo a cambio. Si realmente amo a alguien, he de dejarlo ir, ser libre, experienciar, tal independencia para cometer sus propios errores y reivindicarlos, así como yo gozo de tal oportunidad y de acercarme a esa persona para ella y no para mí. Sin la mínima sensación de querer poseer o determinar la forma en que su vida se desenvuelve. Si así lo logro, estado de agradecimiento y de privilegio es lo que reinará en mi corazón y me estaré acercando a la vida con la energía de dar. Erradicando la mendicidad. No quiero aproximarme nunca más a alguien con el sentir de soledad a cuestas, que no es sino la desconexión de mí mismo, y con el sentido de mi ser emocional, porque soy consciente de que nadie es capaz de plenar el vacío que por dentro llevo, sino la presencia del Padre en mí. Tema de debate, la fidelidad. ¿Una relación asfixiante? Jamás. Pero tal cosa tiene una connotación tan diferente según cada persona. Hay para quienes el simple hecho de comprometerse y ser fiel es asfixiante. Sinceramente, qué actitud de egoísmo tan grande. ¿Cómo conseguir siquiera que una relación funcione sin estar dispuesto a la fidelidad? La base de toda relación en la vida es fidelidad. Fidelidad a mis creencias, las verdaderas, no a los programas sociales. Fidelidad a mi meta de vida. Fidelidad al Padre, fidelidad a la persona que amo, o por lo menos la intención de así hacerlo. Eso tiene una connotación que va mucho más allá de lo sexual. Sin fidelidad no hay constancia ni mucho menos cumplimiento. Sin fidelidad no se puede lograr nada en la vida. Y cada cosa que se inicie será en vano porque no existirá el compromiso de cumplirlo. Una persona podrá vivir toda su vida sin comprometerse ni estar dispuesto a ser fiel, pero en realidad no estará vivo. Será como un coche entre las olas que lo llevarán a su antojo, porque fidelidad, constancia y cumplimiento hacen falta para empezar a nadar en una corriente fuerte, y aún en contra de ella, para algún día aproximarse a aguas tranquilas. No ser fiel, o por lo menos no estar dispuesto a hacerlo, es condenarse a uno mismo a la eterna insatisfacción, porque aquello que no nos cuesta esfuerzo no lo valoramos. Así podremos pasarnos toda la vida, de actividad en actividad, de relación en relación, de lugar en lugar, siempre pensando que la siguiente actividad, relación, lugar va a traer consigo aquello que nos planea. ¡Qué mentira! ¡Qué falacia! Se dice que la peste de la humanidad es la guerra, pero heme aquí pensando que en realidad lo es la justificación. ¡Oh, fidelidad! Sí, yo no puedo ser fiel porque a mí me gusta tal cosa, porque yo quiero tal otra, porque mis necesidades son tantas más, porque todavía no he aprendido a controlar mi no sé qué cosa, porque no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Basta ya de tanta justificación, basta ya de tanta mentira. Siempre van a gustarme cosas, siempre voy a querer algo. Eternamente la falta de control estará en mí. Las necesidades nunca serán satisfechas, y la verdad es que por mí misma, nada puedo ni nada podré jamás. El verdadero poder es divino, e implica ser fiel, constante y cumplidor, para algún día poder amar verdaderamente. El nivel descrito siempre estará ahí. Nunca serás satisfecho porque es el nivel del consumismo, el nivel cuantitativo. Quiero más. I want, I take. Es el nivel del estado de derecho y de gratificación ante la vida. Es el nivel de actuación del enemigo interior, justificado por supuesto de las maneras más bellas, más sutiles, más inocentes, hasta el punto de hacernos creer que al no comprometernos, al no ser fieles, estamos conservando la libertad de hacer lo que nos da la gana. Jejeje, un momentito. Para contar con libertad hay que ser libre primero, es decir, ganarse la libertad. ¿Libertad de hacer lo que me da la gana? Esta no es la verdadera libertad, esta es la falacia de la autodeterminación, la esencia misma de la rebelión de Lucifer en el sistema, y la causa por la cual nos encontramos metidos en esta mierda. Con el perdón de los oídos, insisto. ¿Qué tal un poco de agradecimiento? Estar actualmente en este planeta, contar con un cuerpo físico que me permite evolucionar, es un privilegio. Un día me paré en una cola para solicitarlo y entre miles clasifiqué. Me fue dada esta oportunidad porque el plan de vida que presenté era válido. Actualmente no sé exactamente cuál es dicho plan. Desconozco los detalles que este involucra. Pero lo que sí sé es que todo comienza con la actitud de fidelidad y de un voluntario ante cada circunstancia de la vida. Esta es la única manera de salir del nivel cuantitativo y embarcarse en el nivel del eterno ascenso, el nivel que no implica más sino mejor y en donde el lema ha de ser: he de pagar por lo que quiero y deseo por medio de la obligación que cumplo, obligación de ser fiel, constante y por ende cumplidor de la verdadera meta de vida. Sé fiel y verás. Recuérdalo y transmítele este sentir a otros. Ese ser siempre la misma energía manifestándose, tratando de decirme algo, de mandarme una señal, una pista para que el camino pueda continuar. Es una presencia que no veo pero que percibo, una voz que no oigo pero que escucho. Es como un olor, me las vuelo, cuando está a punto de aparecer, y con su misericordia, paciencia, guiarme una vez más. Darme una mano y rescatarme cada vez que del camino me desvío. Siempre presente en mi niñez. Recuerdo esas impresiones como si se tratase de ayer. La visión unitiva del planeta, de las razas, de las naciones, de las ideologías, del ser humano. Visión que complementaba la visión cósmica que ya había recibido de boca de mi madre. Y que me permitió crecer en comunión con mi ser interno. Y aun cuando la perdí en los años de la adolescencia, poderla recuperar después, gracias nuevamente a la presencia de César. Quienquiera que en realidad seas, te agradezco desde lo profundo de mi corazón por haber estado y estar siempre presente, por manifestarte constantemente de las maneras las más adecuadas al nivel de comprensión de la edad humana que me he encontrado o me encuentro viviendo. Mis más sinceros respetos a ti, ese ser. Atención, cuidado con convertirte en una ladrona de energía. Lo más probable es que inconscientemente ya lo seas, pero de ahí a hacerlo conscientemente y por ende con iniquidad, hay un abismo. Cuando estás de buena, externamente accionas, das energía y atiendes a otros. Siempre lo has hecho, es tu característica. Bueno, no solo tuya, todo el mundo lo hace cuando está de buena. Pero lo que quiero decir es que la parte externa es obvia, se ve o no se ve, pero internamente has de vigilar tus pensamientos y sentimientos. Recuerda la energía de dar y no la de tomar, que equivale al poder. Ha de caracterizarlos a los pensamientos y sentimientos. ¿Cuál es la intención escondida detrás de todo lo que hago? Aquello que se supone ser altruista, ¿lo estoy haciendo realmente para otros o para mí? ¿Y que acaso busco ser aceptada de ser así? ¿Sería realmente altruismo? La misericordia divina. ¿Es tanta la misericordia que recibo cada día del Padre? Muchas gracias. Iniquidad y ciclos de repetición pueden estar caracterizando mi existir, y aún así, me has mostrado infinitas veces el camino a seguir. Soy llevada al taller de reparación energético una y otra vez, y agradezco desde lo más profundo de mi corazón el hecho de que ello sea así. Gracias, eternamente gracias. Cuánto amor, además, incondicional. Sin importar lo que yo haga, el Padre me sigue amando. ¿No es hora ya de que yo retribuya un poco de todo el amor que he recibido? Cuando actúo de fuente de suministro energético para otros, cuando me convierto en central de comunicación y en centro de transmutación y de redención, tengo la oportunidad de retribuir un poco de cuanto he recibido. Pero cuando lo opuesto hago, reforzando mi ciclo de iniquidad, no hago sino ir en contra de la mayor fuerza que rige todo cuanto ha sido creado, el amor, que unidad es. Los fantasmas del pasado, siempre las mismas inseguridades. No importa qué es lo que me encuentre haciendo en la vida, la verdad es que, pase lo que pase, siempre voy a tener que lidiar conmigo misma. con los viejos pecados, con los ya conocidos temores, con las iniquidades mil y una veces repetidas, hasta que un día, ya cansada, como ahora me encuentro, me decidí a enfrentar todo aquello y utilizar la libertad que me fue dada para liberar a otros y no para esclavizarme nuevamente. Con esto último, solo contribuiré a que el sentir de no pertenecer a ningún lugar se vea acentuado, ya que en ningún lugar seré aceptada, porque efectivamente no pertenezco a ningún lugar. Soy y estoy ni, lo peor en lo cual pudiese haberme convertido. Es ya momento de que asuma mi condición divina, pero heme aquí, siempre con las mismas dudas, siempre con los mismos miedos. ¿Qué me importa la sociedad? ¿Acaso soy yo la que tengo que hacer algo? No, apártate de tu propio camino, deja que él se manifieste. Las pruebas, lecciones de vida. No olvidarlo, las pruebas van a ser hasta el final. Me encuentro ya en una situación en la que no puedo culpar más a elementos externos a mí misma, menos aún a otras personas por lo que me sucede, por lo que me está tocando vivir. Pero aspiro a una cosa, cerrar el ciclo que ahora me encuentro viviendo para no tener que repetirlo nunca más, es decir, aprender la lección de una vez por todas. Lecciones importantes aprendidas los últimos 2 años. No estoy libre de nada, comprender que no he de identificarme con ningún bando de la vida, porque atraeré lo opuesto. Todo lo que temo y lo que niego he de vivirlo. La puerta es la afirmación, sí, para luego llegar a la reconciliación. Aparentemente alguien puede estarme dando de todo, pero en realidad ello tiene un precio que es demasiado grande. Puede estar incluso quitándome la vida, obviamente porque yo lo permito. Cuando pierdo de vista la meta que me he trazado, me prostituyo y me cambalacheo con otros. El proceso de autojustificación y lástima de mí misma equivale a la masturbación mental, emocional. Si me es difícil relacionarme con otros seres humanos, es porque a otros también les es difícil relacionarse conmigo. Cuidado con la energía. La nada. Aquí estoy en el medio del abismo, sostenida por un hilo de seda que en cualquier momento puede quebrarse. Detrás de mí no hay nada. Un pasado destruido, un mundo en el cual soy rechazada. Adelante está el futuro hoy todavía inexistente. Un mundo en el que aún no soy aceptada. Estoy en el medio de la nada. De mí depende el decidir dar o no el siguiente paso, cuya única alternativa es hacia arriba, luego de haber estado dentro de mí misma para que así aparezca el camino hacia el frente. Padre, una vez más solicito tu asistencia y tu sostenimiento en este proceso de desapego que quiero iniciar. Muchas gracias. La vía que conduce a mi propio ser. No existe otro camino sino el de la vulnerabilidad. Claro que deseo amistad incondicional y agradezco de lo más profundo de mí misma por haber estado siempre allí, por saber que puedo contar siempre con ciertas personas, aún el día en que ya hayan dejado esta tierra o el día en que juntos nos reencontremos en otros niveles de existencia. ¿En qué momento me desvié? ¿En qué momento perdí rastro de mí mismo? Me estoy refiriendo a aquel momento en el que comencé a encerrarme en una cápsula con tal de no ser herida, con el propósito de agradar a los demás, para que no hubiera líos ni discusiones, ni eventos lamentables de ningún tipo, y para ser sincera, con la finalidad de ser aceptada, de encajar en algún lugar, y todo ello debido al profundo temor al rechazo que siempre me ha caracterizado. Fue hace tanto tiempo ya que ni lo recuerdo, pero sé que se ha convertido en un hábito que hoy hace que me cueste tanto encontrarme a mí mismo. Ya no sé quién soy ni qué es lo que en realidad deseo. Miles de voces hablan a través de mí, y no logro escuchar la verdadera, la voz, ni tampoco distinguirla entre la multitud interna que me asfixia, que me ahoga. Irónicamente, la única probable salida radica en abrirme a la multitud externa, en hacerme de dominio público, en dejar de ocultarme a mí misma y con todo ello ser vulnerable nuevamente. Ese es el riesgo. Mientras más tema la vulnerabilidad y mientras más quiera alejarme de ella, más vulnerable seré y más cerca estaré de ser herida, rechazada, decepcionada, porque al estar forzando algo, produciré lo opuesto a aquello que deseo. No he de olvidarme que el ser atrae a la vida. Todavía un problema de expresión. ¿Por cuánto tiempo más voy a confundir falta de expresión con mi impersonalidad? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente quiero? A veces me miro a mí misma y encuentro un camaleón, cambiando su color de piel de acuerdo al medio ambiente, para que así nada sea capaz de herirme, de reconocerme o siquiera preguntarse quién soy. ¿Cuándo empecé a hacer esto? ¿Qué fue tan traumático que me introdujo al mundo undercover? ¿Por qué tipo de evento no quise pasar nunca más? ¿Qué, cuándo y por qué? Supongo que lo sé, pero hay tantas cosas que ni siquiera recuerdo. tantas cosas de las que ni siquiera tengo una clave, especialmente porque se trata de cosas que he querido olvidar. Conócete a ti mismo. Conoce la verdad y ella te hará libre. ¿Quién soy realmente? El juego de descubrir quién realmente soy, el cómico juego cósmico. Podría ser una buena idea que comience a contar mi propia historia. Érase una vez una niña que llegó al mundo, ¿y después? ¿Quién soy? Hace años que vivo conmigo misma, pero no sé quién soy. ¿En qué momento comencé a mimetizarme con el medio ambiente que me rodea? ¿En qué momento comencé a ser como un camaleón? Necesidad de protección, de pasar desapercibida, de no ser dañada, de no ser herida. ¿Quién puso en mí tal ilusión? ¿No ser vulnerable? ¿Es eso lo que hasta ahora he perseguido? Parece ser que sí, pero con ello he obtenido lo contrario. Todo aquello que negué fuertemente lo he vivido. El miedo a la vulnerabilidad me ha conducido a estar sin protección, a ser evidente y llamar la atención, a ser densa, a dañarme y ser herida constantemente, y lo peor de todo, por mí misma. Pero antes, oh sí, antes he pasado por el encarcelamiento, por la desolación, por la incomunicación, encerrada en un búnker para no ser rechazada, ni siquiera por aquellos a quienes amaba. ¿Será que quería protegerme o a mi verdadero ser, como quien protege a un tesoro? Y me pregunto, ¿de qué me sirve tener el más maravilloso de los tesoros si es que no puedo disfrutar de él y si además lo tengo enterrado y ya no recuerdo más dónde esto fue? ¿Dónde está escondido mi tesoro? ¿Todavía en la niñez? ¿Cuántos años en realidad tengo? ¿A qué edad me perdí a mí misma? ¿A qué edad me escondí de mí misma, también escondida que me perdí? ¿Cuál es la salida de este laberinto? Creo que la sé. Si así es, entonces, ¿por qué no salgo? Comodidad, hábito, temor. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Sea como sea, así es o así he sido hasta hoy. Pero de mí depende y siempre dependerá que tome el primer paso hacia aquello que realmente deseo, hacia aquello que realmente amo, mi verdadero ser y el ser de mis hermanos. Ironía. ¿Cómo puedo amar aquello que supuestamente no conozco? Porque en realidad sí conozco y reconozco al ser de cada otro ser humano. Algo en mí lo sabe, familia. Agradezco profundamente por la existencia de la memoria inmutable, por la permanencia de tal sabiduría y sabor. Y aunque a veces no lo reconozca en su totalidad, hoy me gustaría recordar quién soy. Hoy el anhelo de mi vida yace en recordarme a mí misma, en descubrir quién en realidad soy, cuáles son mis gustos, cuáles son mis temores, cuáles son mis anhelos de vida, qué es lo que quiero, qué es lo que no, qué amo, qué estoy dispuesto a hacer para alcanzar, qué estoy efectivamente haciendo para así lograrlo. Dos seres maravillosos aparecieron en mi vida para que así lo recordara. Dos seres que en realidad son un solo ser. He pasado varios tipos de proceso con él. La desconfianza, la dependencia, el fanatismo, la desilusión, la negación, la desesperación y la conciliación. Pero un proceso importante todavía, y por no poner de mi parte, no hemos vivido juntos. Aquel del camino medio, del balance, del equilibrio. No obstante, constante discernimiento y valoración he ido desarrollando con el tiempo. Si bien todavía casi no discierno, ni menos aún valoro. ¿Cuánto egoísmo hay todavía en mí? ¿Cuánta falta de altruismo y de consideración? ¿Viejos enemigos o amigos? A veces miro hacia atrás y me hallo perdida en el tiempo. ¿A dónde se fueron todos estos años? Desde un punto de vista ha pasado mucho, mucho me ha pasado, especialmente en los últimos 5 años. Desde otro punto de vista todavía me encuentro en el mismo punto que cuando era una niña, siempre teniendo que lidiar con las mismas materias, repitiendo los mismos eventos, una y otra vez, lo ya conocido y tantas veces vivido. ¿Cómo me expreso a mí misma? ¿Cómo expreso lo que siento por dentro? ¿Dónde encajo en este mundo? ¿Cuál es el lugar y la función que realmente me corresponden? ¿Cómo dejo de estrellarme contra la misma pared, de tropezarme sobre la misma piedra, de siempre forzar las cosas y de producir una y otra vez el resultado opuesto a aquello que me había propuesto? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Quién en mí es el que puede? ¿Quién en mí es el que dice no poder y se limita? Ambos aspectos son parte de mí. Ambos me componen como la oscuridad y la luz componen al día. Y nuevamente, ¿quién soy? ¿Cómo concilio ambos extremos dentro de mí mismo? ¿Cuánto vale realmente mi palabra? ¿Tengo palabra? ¿Acaso la tiene cada otro ser humano? ¿Qué frágil es la memoria humana? ¿Qué frágil es mi propia memoria? ¿Y qué exquisita soberbia la de sorprenderme e incluso ofenderme cuando otros no cumplen aquello que me dijeron? Si yo no soy capaz de cumplir aquello a lo que me comprometí conmigo mismo. La única solución está en liberar la fuerza atrapada en el subconsciente. ¿Cómo? La respuesta es parte de otra historia. Paz. ¿Cuántas veces he buscado la paz? ¿Cuántas veces no la he encontrado? ¿Dónde yace la paz? ¿Adentro? ¿Afuera? ¿Es un estado mental? ¿Es quizás más bien un estado de ser? ¿Qué es? Todo el mundo la añora, pero ¿alguien sabe realmente qué es? ¿Cómo podría añorar algo que no conozco? Definitivamente existe en mi memoria y recuerdo la paz. ¿De dónde proviene? ¿Es el estado que experiencié en la niñez? ¿Es el estado dentro del vientre materno? ¿Es algo más allá? ¿Se trata de un recuerdo proveniente de algún momento previo a todo lo mencionado, mucho más allá y antes de la experiencia en esta tierra? Paz, la ciencia de la paz. ¿Alguna vez alguien la ha alcanzado? ¿Será que es tan difícil su obtención que casi nadie puede decirme cómo hacerlo? ¿Quiénes son los maestros de la paz, aquellos que la maestraron? ¿Dónde están? Me gustaría que se comuniquen conmigo. Aquellos en los que puedo pensar ya no se encuentran vivos. ¿Será que porque alcanzaron la paz se hicieron libres y pudieron irse conscientes de aquí? Algunos de ellos dijeron, inofensividad, no identificación, ama a tu semejante. Existe definitivamente un punto de partida. Si alguna vez quiero alcanzar la paz, he de pacificarme a mí misma. Pero una y otra vez el mismo dilema. ¿Cómo alcanzar la paz dentro de mí? ¿De dónde fluye? ¿Puede ser que fluya de mis propios esfuerzos por alcanzarla? ¿Puede ser que se trate de una especie de material reciclado, proveniente de la energía que compromete y consagra dicha causa, a la del alcance de la paz dentro de mí? Pero aún siendo así, ¿por qué me resulta tan difícil comprometerme a ello? ¿Por qué es tan difícil poner de mi fuerza y de mi voluntad? Supongo que es porque he estado acostumbrada a hacer lo que me da la gana, en el momento y en la forma que también me da la gana. No me fue enseñado que todo en la vida tiene un precio a ser pagado para poder obtener lo que sea, y que el pago no constituye carga o castigo alguno, sino más bien liberación en todo sentido. Así que aquí voy. El precio de la paz es, siguiendo el ejemplo del príncipe de la paz, renunciar al derecho de autodeterminación, renunciar al derecho a ver, renunciar al programa muerte dentro de mí misma, asesinato y suicidio si es que las cosas salen mal, aunque se haga de maneras muy sutiles, sintonizar el libre albedrío a la voluntad del Padre, asumir responsabilidad y toda la culpa. La belleza. Todo en su momento es bello. Ahora no será el tiempo para hacer ciertas cosas, pero sí lo es para hacer ciertas otras, y para disfrutar de ellas, cualquiera sea la naturaleza de las mismas. Sí, disfrutar de aquellas que me gustan, pero también disfrutar de aquellas que no me gustan tanto, porque al fin y al cabo todas son para bien, para hacerme evolucionar y crecer. El eterno sentir de insatisfacción dentro de mí, ¿qué hacer con él? Hay un impulso, algo dentro de mí que me empuja una y otra vez a buscar ser perfecta, a asemejarme cada vez más al Creador, pero he de tener mucho cuidado con el personaje perfeccionista, aquel que no se satisface con nada, que ve imperfección en cuanto lo rodea, que todo y todos le molestan y que no revela sino una faceta del separatista o enemigo que cargo por dentro. A este personaje he de amarlo, explicarle una y otra vez cómo son las cosas, cuál es la verdad y la forma en que se puede librar, pedirle colaboración. Este personaje me hace perder el sentido de la belleza y perfección del momento. Pero cuando colabora, es el primero en sentirse satisfecho con aquello que hoy se encuentra viviendo, porque sabe que no existe mejor lugar que aquí, ni momento más propicio que ahora. Sería bueno que recordara aquella parte en mí que disfruta de todo lo simple de la vida, de un amanecer, de un atardecer, del canto de los pájaros, del sonido del viento, de un árbol a punto de florecer, del ritmo de las olas del mar, del sonido que la ola hace cuando revienta, del diseño perfecto de una telaraña, de la organización de las hormigas cuando está a punto de llover, de una sonrisa, de una mirada, de una palabra amable, de la palabra dura que me hace reaccionar, de la compañía de otro ser humano, de una caminata junto a quien amo, de hacer algo para los demás, de servir al Creador. Cualquiera sea la situación que me encuentre viviendo, de imaginar cómo son los mundos de evolución que siguen a esta tierra, de pensar en el amor, la misericordia y la justicia del Padre, de cantar y expresarme el ritmo de la música de las esferas que deleita a la creación y a la evolución, de ser quien soy. La perfección y la belleza de cada momento. El pasado ya no existe, el futuro todavía no llegó. Lo único que tengo es el presente, el hoy, el aquí y el ahora. He de aprovecharlo y discernir qué es lo que quiero vivir. Hoy es el primer y el último día de mi vida. Hoy perdono todo lo pasado, porque en realidad es como si nunca hubiera existido. Y hoy suelto todo deseo futuro para entregarme al fluir de lo que hoy pueda suceder y de lo que el cosmos está preparando para mí. ¡Qué bello y perfecto es este momento! Gracias, Padre. Contentamiento divino. Recordar que nada tiene el derecho a quitarme el contentamiento divino y que además tengo derecho a no ser negativa. ¿Qué es lo que me hace despertar por la mañana en un estado negativo, calamitoso, sin ganas de levantarme de la cama y sin energía para así hacerlo? Concretamente, no lo sé. Pero sí sé que hay un cúmulo de factores que intervienen en ello, y especialmente la forma en que administro la energía que recibo en cuanto a horas de sueño, actividades, sabio uso del espacio y del tiempo. De todas maneras, sería bueno que recordara que la forma como despierto puede ser transmutada, y no tiene por qué marcar cómo se desenvolverá el resto del día. Si invoco al Padre temprano por la mañana, a su presencia, y si además pongo de mi parte con esfuerzo y sobreesfuerzo, si recuerdo todos los motivos que tengo para sentir contentamiento, si además decido manifestar agradecimiento, puedo vivir un día más a la gloria del Padre y en la plenitud de así estar haciéndolo. Sí, tengo muchos motivos para estar contenta. Primero que nada, gracias por un día más de vida. Tengo un vehículo físico que me permite estar aquí e iniciar la carrera de evolución. En él todo funciona a la perfección. Tengo salud. Me han sido otorgados los medios para cumplir la meta que me he trazado. El suministro ha llegado a mí. Tengo a alguien que se encuentra allí cuando abra los ojos por la mañana y que está junto a mí las 24 horas del día. Pero a pesar de todo lo que tengo, a veces amanezco desagradecida. Quizás debería recordar que nada de esto es mío, que me ha sido dado temporalmente y de acuerdo a lo que me toca hacer. Si no lo cumplo, si permito que en mí haya agradecimiento, mal agradecimiento, una y otra vez, puedo fácilmente perder aquello que creo tener. Aún siendo así, mi contentamiento no ha de yacer en el temor a perder lo que tengo, sino en el amor al Padre y a mis semejantes, y en las ganas de servirlos a ambos, como forma de cumplir con el propósito mismo de mi existencia y de la creación y la evolución. Padre, muchas gracias por haberme creado en luz y en contentamiento, y por otorgarme los medios para darme cuenta de ello y regresar a ti. Hoy me siento y estoy divinamente contenta. Confianza en el devenir. Todo lo que me ha sucedido en la vida ha tenido su razón de ser. O si en el momento no la tuvo, después el cosmos sacó provecho de dicha situación y por lo tanto, todo lo que me ha sucedido me ha servido para crecer. Cada evento vivido, cada relación construida, que haya sido de valor espiritual no se puede perder y espero que no lo haga. Hoy confío en ti, Padre, y renuncio con mi falsa personalidad a buscar eventos o relaciones para dejarme fluir y permitir que llegue a mí lo que me toca vivir. Gracias. La tarea. Siempre pienso en términos de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cumplir, llevar a cabo, manifestar. Imagino que se trata de cosas trascendentales, de eventos extraordinarios, de sucesos inesperados, y me desespero porque veo la incapacidad que hay en mí para realizarlos. Pocas veces tomo en cuenta que todo lo que puedo imaginar no son sino proyectos para distraer mi mente y enfocar mi atención en algo, haciendo sabio uso de ella en lugar de desperdiciarla. Solo a veces tomo conciencia de que la verdadera tarea es simple, aunque no necesariamente fácil, y que en realidad se trata de amar al Padre y como consecuencia de ello a mis hermanos. Con quien tengo que trabajar y en donde tengo que enfocar mi atención es en los que tengo al lado, en las personas que me rodean y en evolucionar la relación que con ellos tengo. Obviamente tal evolución solo es posible en la medida que vaya conociéndome a mí misma, a mis partes caídas, al saboteador que llevo dentro y que una y otra vez me separa de cuanto es unidad en la vida, por ende de las posibilidades de más. Mientras tal cosa hago, mientras la simple tarea la esté cumpliendo cada día, es verdad que ciertas cosas extraordinarias pueden hacerse, pero no seré yo quien las haga, sino que yo seré una herramienta al servicio del cosmos, porque estaré cumpliendo con la parte que me corresponde. Por lo tanto, no tengo que preocuparme en si tengo o no la capacidad para ello, porque la capacidad de medio, de instrumento, sí la tengo siempre y cuando quiera voluntariarme a la misma. La tarea. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Deberás amar a tu hermano como la perfecta forma de pensamiento luminosa emanada de mi ser, y en perfecta manifestación, porque así es. Esto es asumir el código del amor en su verdadera dimensión, ya que asumir algo implica vivirlo. Hoy me dispongo a cumplir la verdadera tarea. Muchas gracias. La justificación. Últimamente me he refugiado demasiado en aquello que considero mi intención, y una y otra vez he caído en la justificación. Si estuviera en orden y en verdad, tendría por qué justificarme. El que se justifica en mí es aquel que tiene miedo a ser juzgado, porque él mismo juzga. Es también aquel que tiene miedo a errar, a ser rechazado y a ser el ridículo. Sería bueno que de una vez por todas comprenda que no fui creada perfecta, que lo más probable es que nunca lo sea, pero que sí puedo asumir como meta acercarme un poquito más cada día a la perfección del Padre. Es verdad que la intención es lo que cuenta, pero también lo hace la atención, y ya me ha llegado el momento de lidiar entre el mundo de lo que sé, teoría, y el mundo de lo que tengo presente, práctica, para que ello se refleje en el mundo de lo que hago y constituya mi verdadera experiencia de vida. La experiencia. Cuando era niña nunca imaginé que el tiempo sería el maestro de mis más grandes e importantes lecciones de vida. Entonces solía vivir en el presente. Cuando alguien me decía, cuando crezcas vas a entender, vas a ser capaz de, etc., escuchaba sorprendida aquellas palabras porque realmente no comprendía la implicancia verdadera de las mismas. Para mí, solo existía una realidad, la que entonces me encontraba viviendo. Yo quería entenderlo todo en dicho momento. Quería aprender hoy, y a pesar de, obviamente, no ser posible, dicha actitud revelaba que no tomaba las cosas por dadas o por sentadas, característica inherente de cada otro niño. Ellos no conciben la posibilidad de que todo va a estar allí para siempre, porque su conciencia abarca tan solo la existencia del momento presente. Conforme fui creciendo, empecé a comprender la necesidad del paso del tiempo para la comprensión y asimilación de ciertas cosas, para la adquisición de habilidades y conocimiento. Pero ni aún convertida en una adulta, vislumbraba realmente el significado e importancia de la experiencia en la vida de cada persona. ¿Cómo podría haberme imaginado que me harían falta años de repetir el mismo error, el mismo ciclo, el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma lección, el tropiezo sobre la misma piedra, para poder llegar a una pequeña conclusión, para poder asimilar una lección quizás tan obvia e inherente para otros? He pasado los últimos 5 años de mi vida tratando de conocerme, de conocer mis mecanismos de defensa, mis miedos, mis esperanzas, lo que más me gusta, lo que me disgusta. Cada vez que creo haber llegado a un punto de conclusión, una nueva serie de descubrimientos comienza, y de pronto me hallo repitiendo lo que ya creía viejo, aprendido y trascendido. Hay tanto que ver, tanto que aprender. ¿Tengo que saber la verdad de quién soy? ¿Tengo que conocerme a mí misma para poder hacerme libre? ¿Qué pasa si el proceso no tiene fin? Ayuda, por favor. Bueno, por lo menos hay 2 maneras de finalizar con el proceso, con el amor y con la muerte. Ya morí. Podría sucederme 1000 veces más, ya que existe mi certeza absoluta de que la resurrección existe, porque en realidad nada muere sino que se transforma de grado en grado y de nivel en nivel. ¿Pero qué hay del amor? ¿Sé acaso lo que es el amor? Quizás vislumbre ligeramente su significado, importancia e implicancia, pues me mantiene viva, me motiva a buscarlo, a vivirlo, a experienciarlo y a transmitirlo. Al menos eso quisiera hacer, con tu ayuda, por supuesto. Muchas gracias. Revelación. Aquí me encuentro en un punto en el que mi propio potencial y habilidades no son suficientes para cumplir con la tarea que me ha sido encomendada y que me he propuesto. El paisaje resulta desanimante, pero es al mismo tiempo algo bueno, muy bueno, porque me mantiene a mi ego en su lugar. He de reconocer nuevamente la importancia del equipo, algunos de cuyos miembros son desconocidos para mí. Pido por favor que me sean reveladas sus identidades, para que así puedan contribuir a esta fase con las precisas y estratégicas jugadas de las que son capaces. Quizás los miembros aún no revelados del equipo se encuentran dentro de mí misma. Quizás tan solo requieren ser revelados a mi conciencia externa. De todas maneras, sea como sea, solicito la revelación de la siguiente fase del juego, considerando que estoy accionando en dirección a dicha revelación de verdad, y no estando sola, sino objetivizándome con otros, aunque sea poco a poco. Muchas gracias porque sé que, como siempre, he sido oída. Gracias también por haberme permitido desarrollar un escenario común de juego con la persona con la que me encuentro compartiendo la vida en este momento. Gracias por responderme tan pronto y por demostrarme que cuando doy el paso hacia ti, tú lo das también hacia mí, para que así nos encontremos en el camino mío. Gracias por estar siempre allí. Muchas gracias, papayito. Éxtasis. Cuando me siento como hoy, tengo una clara percepción de cuál es la línea correcta a seguir, de cuál es el destino cósmico que la guarda la humanidad. Hoy sé que me encuentro unida a cada criatura que alguna vez fue creada. Hoy contengo en mí la visión y la sabiduría de las edades. Hoy no importa sino hoy mismo. El pasado, el presente y el futuro se encuentran unificados hoy en mí. Todos adquieren sentido hoy. Hoy no hay quejas ni nada de qué arrepentirse. No hay deudas o pagos pendientes que demando de otros. ¿Cómo quisiera que todo esto no se base tan solo en mi sentir? Quisiera ser capaz de controlar cómo me siento cada día, pero no lo soy. Tener dicha capacidad o poder podría ser muy peligroso. Ese poder permanece en las manos del Creador, que además vive dentro de cada ser humano. Así, cada día tengo la posibilidad de reconectarme con él y hacer el esfuerzo extra para mantenerme a lo largo del día en sincronización con él. Hoy me siento bien en dicho sentido, muy bien, porque di lo mejor de mí misma para mantener la conexión. ¿Libre albedrío? Hoy me fue dicho, depende de ti y siempre dependerá el que actúes de una u otra manera. Del mismo modo solía pensar hasta hace unos años. Cuán dolorosa ha sido la lección de tomar conciencia de que eso no es del todo verdadero. Antes solía tener tanta confianza en mí misma. Solía pensar que una vez que ciertas decisiones habían sido tomadas, no habría nada capaz de hacerme caer en viejos hábitos, errores y pecados. Solía pensar que todo lo que me sucedía en la vida era el producto de mis decisiones. Hasta que, cuán amargo fue el tiempo en el que me di cuenta de que estaba equivocada. Casi perdí totalmente la autoestima y la confianza en mí misma. Me vi caer en el abismo y destruir en un segundo lo que había ganado con tanto esfuerzo, llegando a experienciar cada una de mis negaciones y creando serias contradicciones dentro de mí misma. Toqué fondo. Llegué al punto insondable del abismo. Allí permanecí acabada, sin fuerza alguna, sumida en la oscuridad y sola hasta que un ser de luz apareció ante mí, dejándome saber que estaba en realidad acompañada. Él había consagrado su vida a rescatar a aquellos que caían allí. Durante el tiempo que duró mi caída, él había estado sosteniéndome para que el golpe sea menos fuerte, para que sintiera la confortación de alguien junto a mí, como efectivamente lo había sentido sin ver a nadie. En determinado momento, aún en la profundidad del abismo, le pregunté, ¿por qué te dedicas a semejante tarea cuando podrías estar disfrutando de la buena atmósfera de las alturas? Entonces, dicho ser me contestó contándome su historia. Una vez, yo me encontré aquí, caído como tú lo estás ahora. Un ser de luz hizo por mí lo mismo que yo estoy haciendo contigo. Me atendió cuando estuve mal, comprendió mi dolor y curó cada una de mis heridas. Este ser me acompañó de vuelta hasta el borde del abismo. Mientras escalaba hasta el mismo, siempre permaneció atrás de mí, para sostenerme en caso de que cayera nuevamente. Cuando llegamos arriba, continuó acompañándome aún más allá. Juntos caminamos y caminamos, cada obstáculo del camino atravesamos. Montañas trepamos, en valles descansamos, ríos nadamos y siempre a lo largo del camino, él estaba detrás de mí guardándome la espalda. La intimidad creció entre nosotros, nos hicimos muy cercanos. Este ser se convirtió realmente en mi compañero de vida, en mi confidente, en mi mejor amigo. Así permanecimos juntos hasta llegar al final del universo. Y mientras cruzaba el umbral que dividía la frontera final del más allá, volteé hacia atrás y noté que dicho ser ya no estaba conmigo, no me estaba siguiendo. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? ¿Es que acaso no vendrás conmigo? Él entonces replicó diciéndome, no iré más contigo, porque ya te encuentras listo para avanzar por ti, y porque el servicio final y eterno que me corresponde, a que yo he consagrado mi existencia, es el de esperar en la oscuridad del fondo del abismo, a quien allí caiga para luego guiarlo hasta el destino final. Entonces, probablemente por primera vez en mi vida entendí el significado del verdadero amor. Mientras anhelaba desde lo profundo de mi alma ser capaz de amar de manera similar, aparecí en el fondo del abismo en el que ahora nos encontramos, del cual una vez fui rescatado y desde hace mucho tiempo ya he estado tratando de devolver en servicio aquello que una vez me fue dado. Cuando escuché dicha historia, tomé conciencia de que sola, por mí misma, no era nada. Que ya sea dentro del abismo o fuera de él, la vida misma es la unión y la cooperación con otros seres. Entendí que de no ser por el sostenimiento de otros, los mismos ciclos se repetirían infinitamente. No habría forma de salir de ellos. Las decisiones no tienen valor si no son unitivas, si no se relacionan con otros seres humanos. Se me hizo claro que aquello que quiero alcanzar no depende de mí solamente, pero de la cooperación de todo el universo y que necesito solicitarla. No puedo aislarme, porque lo único que logro con ello, como me ha sucedido tantas veces ya, es causarme dolor y sufrimiento. También me di cuenta que a veces, solo repitiendo el mismo ciclo muchas veces, es que se aprenden las lecciones que la vida nos ofrece. Entendí además que todo aquello que niego, al estarme separando de la unidad, he de vivirlo. La negación no es una decisión verdadera. Tampoco lo es cualquier otra decisión a la que se denomina como tal, tan a la ligera, ya que la única y verdadera decisión es aquella que une, que unifica. Todavía en el camino con dicho ser de luz, como guardián de mi alma, me pregunto, ¿seré capaz de prestar servicio semejante algún día? ¿Podré alguna vez alcanzar grado de unidad tal como para consagrar y entregar mi propia vida? Aún hasta hoy me cuestiono al respecto. Cuando le pregunté a mi guardián si había vuelto a ver al ser que lo rescató, me dijo, tras un profundo momento de silencio, cuando aparecí por primera vez en servicio en el abismo, este ser apareció ante mí y me agradeció por haberlo liberado de dicho nivel a yo asumir. Hoy me sigue sirviendo, por supuesto, pero en otros escalones o niveles de servicio. Entonces, yo no pude contener las lágrimas porque comprendí que tan solo la entrega voluntaria e incondicional libera a aquel por el que uno alguna vez fue servido. ¿En qué consiste mi historia? Simple. Es la historia de una niña vulnerable y asustada, perdida en un laberinto que no tiene fin. Es la historia de aquel que repite ciclos de acción y de reacción sin saber en qué momento se inició la causa primaria de todo ello. Es la historia de una mujer encerrada en su propio mundo, en una cápsula de acero en la que no entra nadie, ni la luz del sol, ni la mano amiga, ni la palabra de consuelo, y todo por miedo a ser herida. Es la historia de aquel que defiende con información intelectual el vacío de sabiduría que hay en sí, por miedo al rechazo, a ser diferente de todos aquellos que no hacen sino aparentar cada cual su propio juego. Más simple todavía, la historia de mi vida es la historia de todo ser humano, la lucha entre lo material y lo divino, entre el ángel y la bestia, entre el amor y el temor. Dicha y anhelo han tocado mi corazón, pero también confusión, desesperación y desasosiego. En vida he llegado al cielo, pero también he caído en el peor de los infiernos. He glorificado al Padre, pero también al sexo, al poder y al dinero. De un grano de arena he construido mundos, pero también, en menos de un segundo, he destruido mi mundo hasta reducirlo a algo tan insignificante como un grano de arena. He amado y he odiado. De un extremo a otro he vivido jugando, y he jugado a vivir, habiendo tan solo una constante en todo ello, una fuerza que va más allá de mí y que me ha hecho levantarme y perseverar, aún en el peor de los momentos. ¿Instinto de sobrevivencia? No lo creo. En todo momento en este juego que es la vida, Él ha estado conmigo y ha puesto mi vida, si es que algo de vida tengo, a que también contigo ha permanecido. Ante ello, solo resta decir una cosa. Espero que Él sepa lo que está haciendo. Por lo menos, hoy me entrego a dicha realidad y confío, así como perdón pido por tanto pecado, error e iniquidad. Y lo repito, sé que estás conmigo. Gracias, como siempre, en el preciso momento y en el justo lugar. Por golpe o por conciencia, parece que el dolor no es todavía lo suficientemente fuerte como para hacerme abandonar el error para siempre. Me pregunto, ¿existe otra forma de aprender que no sea a través del sufrimiento? Sospecho que se trata de la conciencia. Sí, es verdad que por conciencia se aprende. Le ruego a quien sea que me esté escuchando que multiplique a su máxima potencia todo esfuerzo consciente que yo haga en pro de aprender nuevos caminos y nuevas vías de relacionarme con la persona que tengo al lado. Muchas gracias de antemano por escucharme, atenderme, compensarme, liberarme, amarme. Espero algún día... ¿Por qué soy tan competitiva? ¿No es horrible andar por ahí tratando de probar cuánto valgo? ¿Cuándo comenzó esta actitud en mi vida? Entre otras mujeres, la actitud se acentúa. ¿Por qué? El conflicto de tener que abrirme a alguien de mi propia naturaleza, sumado a mi personalidad ya bastante competitiva, hacen las cosas bastante difíciles cuando estoy frente a otras mujeres. Para recordar, no tengo por qué probarle nada a nadie. Lo que realmente importa es el concepto que yo tenga de mí misma y el que tiene el Padre dentro de mí. ¿Cómo puedo conocer algo que no conozco? Solo es posible porque alguien me lo introdujo, me lo presentó y lo hizo familiar para mí. Ya sea un concepto, una idea, un pensamiento, una luz, un sentimiento, un sabor, un olor, un ideal que me fue transmitido, empezó mi camino de búsqueda. Además, solo es posible si uno está dispuesto a abrirse al conocimiento de aquello nuevo que aún desconoce. Si es que se atreve a no rechazarlo, de salir de la comodidad de lo conocido para lanzarse al abismo de lo desconocido. Muchas gracias al mensajero, así como al transmisor de energía que hace posible esto, como ha hecho posible tantas otras cosas a lo largo de mi vida. Gracias. ¿Cómo abrir un corazón endurecido? ¿Cómo aceptar a alguien por quien se siente un profundo rechazo? A veces parece tan difícil. Padre, y lo repito una vez más, solo tú en mí eres capaz de transformarme. Por supuesto que he de poner de mi fuerza de voluntad, aceptación, aceptación, aceptación. Romper el hielo que ha helado mi corazón, atrapándome bajo su sutil pero impenetrable camada. Ser libre otra vez. Ni siquiera recuerdo cómo comenzó la dureza en mí, la represión, la implacabilidad, la rigidez, el extremismo. Sé que están ahí. No puedo deshacerme de ellos, es verdad. O quizás sea esa la mentira. No puedo dominarlos. Nada muere, solo se transforma. Padre, permíteme transmutar tales elementos en mí. Permíteme ser una niña dulce nuevamente. Sentir versus emoción. La clave está en la no identificación y más aún en la no afectación. recordarlo por enésima vez. Cada vez que mi sentir sea diferente de querer servir es porque no es real. Además, existe una gran diferencia entre el sentimiento y la emoción. Lo que yo creo sentir tan profundamente es en realidad emoción absurda, porque cuando se trata del sentir verdadero, de verdad, verdad, no siento nada. Si realmente sintiera, ello me quitaría el sueño para siempre. Dejaría de vivir en obscuridad, en los mundos de esclavitud de mi propia autocompasión, porque comprendería realmente que el dolor del mundo ya es lo bastante fuerte como para yo contribuir a generar más dolor y sufrimiento. Quizás el problema sea, si es que hay algún problema, precisamente ese. No siento nada. Quizás el sentir verdadero me abriría al mundo real, las puertas que hace tiempo toco, y permitiría mi entrega absoluta y verdadera. Padre, concédeme por favor el sentir verdadero. Sé que algún día te espero en la bajadita. Lo malo, lo pasado, nunca desaparece, siempre permanece en el nivel que le corresponde, esperando a que uno caiga, a que uno baje para hacer su aparición. Cuidado, mucho cuidado. En realidad, la gente no cambia, simplemente se eleva o no el nivel de conciencia. La vigilancia es el precio de la vida. Lecciones importantes aprendidas este año. Al menos eso creo. No es importante lo que la persona dice, sino lo que hace. Perro que ladra no muerde. No debe meterme en lo que el hermano está haciendo. He de darle espacio suficiente a la persona con la que estoy compartiendo un espacio, no asfixiarla. No temer a quien me grite, tener la misericordia porque no conoce otra forma de hablar. No subestimarme ante un ser de poder, o aunque no lo sea, que se encuentre ejerciendo poder en determinado momento. La naturaleza de hijo requiere mucha atención y elogio, con ello se crece. Debe saber dar ambos, aprender a hacerlo. La naturaleza de hijo necesita que se le asigne una tarea bajo supervisión, una forma de hacer sabio uso del tiempo, del espacio y de la energía. No estoy libre de nada. Todo lo negativo que alguna vez me caracterizó sigue en mí, y aún cosas peores. Es cuestión del nivel en el que yo elijo estar. Solo resta decir una cosa. Padre, por favor, que sea tu orden. Hoy, aquí, ahora. Otras lecciones aprendidas este año, aunque todavía a medias. He de tener mucho cuidado con el elemento competitivo cuando estoy ante otra mujer. Nunca he de subestimar el elemento separatista. El verdadero silencio es de supremo valor. Callarme la boca y emanar por los poros la mala vibración es como, o peor que, gritar desesperadamente lo que siento, pienso, etc. El elemento de la profesora en mí puede ser insoportable para otras. Antes de aplicarla he de preguntarme si los otros quieren hacer de alumnos y preguntarles a ellos también, por supuesto. Cuidado con las conversaciones del pasado. Cuando éstas se inician, traen consigo una serie de elementos que no son necesariamente positivos, especialmente cuando conllevan emociones no resueltas. Explotar emocionalmente o a los gritos es como llegar al orgasmo. Generalmente sucede cuando hay ganas de coger, aunque suene abrupto. Es el bicho, la parte caída, quien lo busca, y solo después, aparentemente, se queda tranquilo, aunque realmente no suceda. Por todo ello, aunque todavía he de asimilarlo, se dice que lo importante es la unión de las almas, y no cuánto sufre el cuerpo, la mente o las emociones. Quien quiera que en realidad seas, te agradezco por ser de carne y hueso, te agradezco por tener nombre y apellido, te agradezco por haberme otorgado el pase de salida y la salida misma de cierto nivel de conciencia, te agradezco por haber estado conmigo 24 horas al día, te agradezco por haberme mostrado nuevas facetas de mí mismo. Te agradezco por darme la oportunidad de conocer la oscuridad que yace en mí, para así poder transmutarla en la luz que yo soy en realidad. Te agradezco por colocarme presión encima, abajo, de lado, adentro, afuera, por todos lados. Te agradezco por hacerme despertar y reaccionar, aunque un poco tarde de mi parte haya sido a veces. Te agradezco por hacerme discernir constantemente. Te agradezco por prepararme en el tipo de persona que tú eres, y la cual seguro me tocará atender futuramente. Te agradezco por ser un elemento de transmutación, porque al haber yo llegado a los límites de la oscuridad, la contradicción, el sufrimiento, el dolor, no me ha quedado sino ir hacia arriba y avanzar, paso a paso, hacia la luz nuevamente. Te agradezco por mostrarme con tu presencia una parte del mundo que no conozco externamente. Te agradezco por todo ello y por muchas cosas más. Te agradezco, en fin, por mostrarme una parte de mí misma que antes me era desconocida. Y te agradezco eso porque si el camino es amor, ¿qué es ser? ¿Cómo podría amar algo que desconozco? Gracias por todo lo hasta ahora vivido, por lo bueno, pero también por lo malo. Espero poder ser más agradecida con el tiempo, y espero que esto no sea una justificación para posponer algo que no me toca hacer, sino hoy. Muchas gracias. Nota. En el medio del túnel siempre hay oscuridad. El secreto para salir de ella está en recorrer el túnel hasta el final. Allí siempre la luz se hará. Espero que al final del túnel también nos encontremos y que allí nos podamos ver, no más el contraste de las sombras y de la oscuridad, sino la luz de lo que ambas somos en realidad. Al malagradecido en mí le digo, analiza cuidadosamente todo lo vivido este año y comienza recordando cómo te encontrabas el año pasado, el estado en el que andabas cuando este ser llegó a ti. Había tanto anhelo de caminar con otro, tanta ansia de no estar sola más, tanta disposición a así hacerlo. Pero nada de ello representaba la realidad entonces. Hoy las ganas no son tantas. La disposición a veces me hace falta. Y caigo inclusive en el no querer pagar el precio para que implica convivir con otro ser humano. Pero hoy hay algo que hace un año no existía. Abrí efectivamente las puertas de mi mundo a otro. Y esa experiencia vivida es tan valiosa que aunque mi mundo se destruyera, o aunque el planeta volara en mil pedazos, incluso si el universo desapareciera, esa experiencia permanecería por siempre jamás. Es verdad que la apertura pudo haber sido mayor, quizás hasta más grande, pero lo hecho, hecho está. La unión de las almas. ¿Es un sueño, una ilusión, o es la realidad única y eterna, el material constituyente de la energía universal, de la creación y de la evolución? Contigo gané muchas cosas. Gracias hermana, gracias amiga. Gracias por ser canal del suministro del Padre hacia mí y hacia otros. Gracias por permitir que se libere esa acción. Gracias por permitir también que se libere una parte de mi genética. Gracias por sostener a otros hermanos. Gracias por abrir un espacio para que otros vinieran. Gracias por contener al separatista tantas veces, permitiendo así que la unidad y que el intercambio fluyan. Gracias por proporcionar los medios materiales para que muchas cosas se hicieran. Gracias por facilitar que el material de camino saliera. Gracias por haber estado conmigo durante estos meses. Gracias por enseñarme el valor de compartirse con otro ser humano y por ayudarme a restar importancia a lo teórico para concentrarme en lo práctico. Muchas gracias por todo ello y por todo lo demás. Gracias por la respuesta. Ya sé por qué el pasado vino a mí. Ya conozco el porqué de la añoranza del mismo. Es para que lo valore, para que en mí nazca el agradecimiento y el reconocimiento de que la presencia del Padre ha estado conmigo desde muy niño, guiándome. Seres maravillosos me han acompañado en el camino. Me han protegido, me han escoltado. Se han hecho mis amigos y aunque hoy nuestras rutas se hayan bifurcado, ellos siguen conmigo. Otra vez un día común y corriente, rutinario, lo de siempre. Te despiertas de mal genio, fastidiado, un poco triste y angustiado. De pronto un objeto te recuerda algo pasado. Un pensamiento llega a ti y a este lo suceden otros. Relaciones y asociaciones corren por tu mente. La tristeza aumenta, las lágrimas se hacen presentes. Pero dentro, muy dentro de aquel sentir, aparece algo diferente, no común, no corriente, extraordinario, muy esporádico. Un profundo sentir de valoración de todo lo vivido. Un profundo sentir de agradecimiento que penetra por los poros, o quizás sale a través de ellos para expandirse a todo el universo, al mundo entero. Las lágrimas se tornan dulces, y desde el rincón más verdadero de ti mismo manifiestas, gracias Señor, gracias Dios, gracias Padre, gracias por todo lo vivido. De pronto, tu rostro refleja una sonrisa y eso atrae consigo un sentir de contentamiento, de tranquilidad, de paz, de alivio y de mucho más. Las fuerzas se renuevan, las ganas se refrescan y aquel día que comenzó mal, como tantos otros desde que adulto eres, se convierte en una bendición. Todo se ve diferente. ¿Será que solo eres tú? ¿Será que cambiaste tu visión, tu forma de ver, la interpretación que le das a aquello que entra a través de tus ojos? ¿Será que ahora reflejas luz en tu mirada y por lo tanto es luz lo que ves a tu alrededor? No lo sé, pero sea como fuere, lo agradezco. Y agradezco también el hecho de que una vez más me sea demostrado que todo depende de la actitud. La oportunidad de transmutar siempre estará allí, pero las oportunidades no son de aquel al que se le presentan, sino de aquel que las toma. Gracias, eternas gracias. Eliminando del medio lo que no es personal. Ciclo menstrual. Me hipersensibiliza. Clima nublado, me inhibe, me vuelve introvertida. La tensión en otro lugar que no es aquí, en otro tiempo que no es ahora, la destrucción. La época del año, se acerca la Navidad, la genética falta más que nunca. La época del siglo, se acerca el fin del siglo XX, y también del milenio. Todo el mundo anda nervioso, tiene expectativas y hasta a veces miedo. El sentido quizás en acción, no lo sé, el vacío de las personas que se fueron, de mis hermanos. El espacio extra, el tiempo adicional, el mayor silencio se sienten y de no utilizarlos bien, estos pesan. Además, es viernes y todos están desesperados por llegar a su casa. Nada de ello me pertenece, es del medio, no es personal. ¿Quién soy? ¿Una tonta enamorada de la vida o aquella que lleva una vida tonta por falta de amor? Parada frente al vacío, enfrentando el abismo de mí misma, me aferro al pasado, lo califico de bueno, le otorgo sentido. ¿Qué es? ¿Ilusión? ¿Evasión? ¿Realidad? ¿Valoración? En el pasado encuentro un hecho marcante, una impresión trascendente, un poema, una lágrima, un amigo. Ellos adquieren importancia, quizás la carecían en el momento vivido. Resultan imprescindibles hasta el punto de reconocer que no estaría aquí de ellos no haber sucedido. Silencio. Y me pregunto nuevamente, ¿verdad o mentira? ¿Realidad o ilusión? ¿Quién podría decirlo sino yo mismo? ¿Podría quizás decirlo cualquiera menos yo mismo? ¿Me engaño? ¿Ya no sé ni lo que creo? Me entrego, dueño. Me entrego, duermo, sueño, me renuevo. Lo sencillo de la vida. En grandes empresas me embarco, sin embargo, me cuesta tanto asumirlo diario. ¿Por qué? Soñadora, idealista. Creo que quizás mi alma anhela demasiado, olvidándose a veces de que en un cuerpo físico me encuentro y que los pies he de mantener sobre la tierra, cueste lo que cueste. Como una vez me dijeron, no hay que subestimar el poder de las cosas sencillas de la vida. El poder de una sonrisa, el poder de tener una actitud positiva, el poder de levantarse de buen genio y de alegrarle la vida a quien a uno lo rodee. Pensar al respecto. La imaginación. La clave está en la imaginación. Tomar conciencia de que la imaginación está tomada representa el 90% de la solución. La mente, el jinete. Descansa sobre la imaginación, la silla. Y obviamente, esta ha de ser buena para que la mente pueda trabajar bien, para que el jinete pueda cabalgar largas distancias y para que la tensión, las riendas, funcionen bien. Además, la imaginación, la silla, descansa sobre las emociones, el caballo. Si éstas están perturbadas, la imaginación no funciona adecuadamente, impidiendo la evolución, el recorrido del camino. ¿Cómo controlar la imaginación? ¿Cómo fortalecerla, concentrarla, encaminarla correctamente? ¿Cómo hacer que no se distraigan cosas vanas, que no se disperse, que no se evada? ¿Cómo? ¿Cuál es la relación entre la imaginación y la atención? ¿Es la imaginación controlada a través de la atención? ¿A través de la atención a la atención? ¿A través del estado de vigilancia y alerta? ¿A través de la autoobservación? ¿A través del recuerdo de uno mismo? ¿Y en qué momento, en qué lugar? En todo momento, a cada segundo, en todo lugar. En cada circunstancia que se me presente, 24 horas al día, en cada circunstancia. En un esquema diario, pues solo hoy es lo que cuenta, solo hoy existe, solo hoy es. Muchas gracias por las herramientas concedidas. Estas son imaginación y atención. Impresión. Realmente me impresiona el plan del maestro. 70 personas sacadas de golpe de un país para vivir en otro. Cualquiera sea el pretexto, exiliados o no, ¿por qué 70? ¿Por qué ellos y no otros? ¿Por qué de dicho país y no de otro? ¿Por qué a ese otro determinado lugar y no a otro? Sé que hay un orden detrás de todo esto y me pregunto. Sospecho siquiera su real implicancia y magnitud. Soy capaz de ver el verdadero plan del maestro y lo más loco de todo esto, estando en un lugar ajeno con otro lugar también completamente ajeno en la mente, como si estuviese en el segundo otro lugar y no en el primero, donde realmente me encontraba. Al menos eso creo. Cuando me subí a ese avión y vi entrar a aquella gente, algo me olió familiar, conocido. Pregunté para confirmar. Y cuando la respuesta trajo a ese otro lugar, tantas cosas se esclarecieron internamente, cosas que externamente no podría explicar. Aquel sentir de solidaridad, de hermandad, de perdón y de misericordia. ¿Qué sucedió realmente en mí? No lo sé, pero sea lo que en realidad fue, lo agradezco. Gracias, maestro. En búsqueda de visión. ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona? ¿Cuánto puede elevarse de nivel de existencia humana? A veces pienso, en 7 años pasó todo lo que pasó, en 7 largos años, pero a la vez tan cortos. ¿Cuánto más podría pasar en 50 o 70 años? Y a la vez, ¿qué tanto voy a hacer en todo ese tiempo? Ansias, anhelo y también tanto miedo. ¿No sería interesante planear qué hacer en todo este tiempo? ¿No sería importante comprometerme a una meta de vida real, eterna, verdadera, trascendente? ¿Quién sabe? La meta ya se encuentra presente, pero ¿acaso el plan de desarrollo y obtención de la misma ya forma parte de mi vida? Tranquilamente puedo estar aquí 50 años más. ¿Qué voy a hacer con mi vida en todo este tiempo? Me falta visión. Oh, sí. ¿Cuánta visión me falta? No hay suficiente luz en mi conciencia y en mi subconsciente como para poder ver claramente. A veces, muchas veces, soy tan ciega. Y lo peor de todo es que porque me niego a ver ciertas cosas. Porque me niego a aceptar aquello que veo y que sé que es cierto. Además, sé que pierdo tiempo, espacio y energía en dar rienda suelta a mi imaginación. En cosas banales que no hacen sino distraer mi atención o impiden que obtenga la visión del plan de metas para mí y, por ende, para mi generación. De no considerarla a mi generación, ¿cómo podría revelarse en el plan? Cuestionamiento. No sé si se trate de todas las mujeres, pero en lo que a mí respecta, verdad es que casi no vivo en el cuerpo. Es como si casi nunca estuviese aquí, como si viviese en muchos o mundos paralelos. En realidad, virtuales, inventados, como mecanismo de escape de la presente realidad. Quisiera liberarme de este sistema evasivo. Quisiera ser una presencia presente en el momento presente, dispuesta a asumir el hoy, el ahora y todo aquello que éste trae consigo. Quisiera liberar el mundo de la inconsciencia, del subconsciente, del sueño, de los deseos incumplidos, de las decepciones, fracasos y frustraciones, de los miedos y temores, de las bajas pasiones, de la lujuria, del orgullo, de la avaricia y de todo aquello que no me permite ser quien en realidad soy y colocar mi atención en lo que debo para así poder utilizar mi imaginación en la producción del plan de metas, en la producción de la visión del tercer factor. Yo soy el ojo que todo lo ve, la visión y el visionario yo soy. Lo que deseo para mí también lo deseo para cada miembro de la humanidad. Gracias porque sé que he sido oída. Gracias. El que da su vida por la vida la hallará. El que da su vida por mí y por el reino gozará de vida eterna. El que busca salvar su vida la perderá. La única vía es la entrega. Cualquiera sea el riesgo al que uno se exponga, sea lo que sea que los demás hagan con uno, aunque el precio de la misma sea la pérdida de lo privado y de lo personal. A veces, entregarse es como lanzarse al vacío, es como caer en un abismo sin fin. Otras veces se siente como aquel terreno, como aquel ternero en fila al que le espera el matadero. Otras tantas produce tanta angustia y miedo que hace que uno se aferre a cosas totalmente absurdas y sin sentido. Pero en todos esos momentos es el ego el que lucha, no el ser. Este último gozosamente realiza tal acto de rendición, porque solo conoce bien de las consecuencias del mismo. En cambio, el ego teme dejar de existir, en la ignorancia, en el no saber que la entrega lo conducirá a la liberación tan anhelada en niveles más elevados de existencia y mayor existencia. Solución, just do it. En tu entrega, nazco yo. Simplificando. Existe autoridad, jerarquía y techo en este camino. No impuestos externamente, pero sí como límite interno. En tanto no se esté dispuesto a someterse a ellos, no se podrá dar ni un solo paso más ascendente y evolutivo. Techo del origen, techo genético. Así es. Si no honro a mis padres y los elevo, tarde o temprano serán externamente, o inclusive en mí misma, mi mayor obstáculo para avanzar. Lo mismo se aplica a aquel o a aquellos que me abrieron la puerta, que me dieron el pase de entrada a los diferentes niveles de conciencia del camino evolutivo que ya he trascendido, que ya he transitado. Nadie llega al Padre sino a través de mí. El problema, el rebelde adentro, aquel que no quiere subordinarse, interrelacionarse e interdependizarse porque lo considera esclavitud y sometimiento. Con la estrella del atardecer, qué gloriosa energía inspira el alma del hombre, qué grandiosa luz le permite brillar, qué magnánima dicha le otorga regocijo, como para poder extasiar el alma de sus semejantes, a través de dulces composiciones, a través de co-creaciones con el Señor. En forma de poesía, de obra, de canción, en la música, en la pintura, en la danza, en la actuación. Cualquier medio es válido cuando se trata de transmitir un valor, de manifestar el arte supremo de inspirar a un semejante a que también glorifique a su creador. Tanta belleza hay en este mundo, tantas delicias ya expresadas, pero cuántas más yacen latentes en el alma de un simple mortal, esperando, callando, esperando un destello de inspiración para poder expresarse, callando tanto dolor a causa de la represión, a causa de la ignorancia, de la inconsciencia, de la dureza y desazón. A veces vivo en las profundidades del infierno, a veces me elevo a las alturas del cielo. Tan solo anhelo llevar a otros en mi vuelo, así como agradezco que a la oscuridad más densa no he ido sola y que de ahí he sido rescatada una y mil veces, mil y un millón. Muchas gracias. Gracias. El programa de relocalización. Una nueva vida en un nuevo lugar, con una nueva identidad. En otro tiempo, en otro espacio, con otras personas totalmente diferentes hasta las entonces conocidas, frecuentadas, amadas, con un nuevo nombre y función. Es un hecho, este programa existe. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Protección, evasión, simulación? Sinceramente, no lo creo. ¿Una nueva oportunidad? Esa es la respuesta. Una nueva oportunidad para redireccionar el rumbo o para tomar aquel rumbo que nunca se tomó y que era para uno. Una nueva oportunidad de vida de la que muchos otros se benefician, aun aquellos sin saberlo que pertenecían a la vida precedente. ¿La oficina del servicio estratégico? Quizás. Alerta. Estar siempre alerta. El supuesto elemento discordante se ha desvanecido, pero este en realidad se encuentra dentro de cada uno. Ahora, lo más probable es que aparezca otro elemento discordante adicional, y cuando este se resuelva, seguramente aparecerá otro y otro, aún muchos más. Cualquier pretexto es bueno cuando hay ganas de pelear. Cualquier cosa puede ser generadora de pensamientos y sentimientos negativos contradictorios. Para el separatista dentro de uno, para el enemigo interior no hay tregua, ni día de descanso o fiesta. Para él, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, representa una oportunidad para dar una estocada más. Siempre encontrará justificación para así hacerlo. Por lo tanto, cada día e incluso cada microsegundo representa además una oportunidad para estar alerta, para no dejarse caer, para ser motivados por valores e ideales elevados, que llevándolos a la práctica, le permitan a uno hacer la diferencia en la experiencia diaria de vida. Alerta. Estar siempre alerta. No identificarse. No hay nada personal. Gracias por así recordármelo. El animal en el ser humano. I want, I take. Motivado por el miedo, es capaz de lo que sea, de las peores bajezas, de la más denigrante actitud, del más miserable de los comportamientos, de la más extrema degeneración. El producto de la evolución humana todavía se encuentra en proceso. Y mientras uno se encuentre aquí, ha de cuidarse mucho de sí mismo, del animal en uno, de esa parte que también representa al enemigo interior. Cuidado. Aprende a callarte la boca. Aprende el valor del silencio. Lo he dicho no sé cuántas veces ya. Otra vez estás hablando de lo que no debes, de lo que no sabes, de lo que no te importa. ¿Por qué permites que dicho elemento te entre? ¿Por qué le das lugar y cabida? No hay que resistir, es cierto. La fuerza de choque sería mayor de colocar un escudo o de querer rechazar el ataque. Pero de no resistir a darle cabida hay una gran diferencia. Mucho cuidado. Ya sea que conteste, caiga en el juego o reaccione, aunque no conteste, igual creo una fuerza de choque que tarde o temprano me regresará multiplicada. Especialmente cuando menciono cosas que me he propuesto no decir, cuando hablo sobre asuntos de los que no sé nada, o acerca de los cuales no tengo autoridad moral alguna como para opinar, por más mínimo que sea el comentario. Solución: no resistir. Responder con conocimiento de causa, no reaccionar, y por temor, esto es lo peor. Muchas gracias por permitirme verlo. Cerrar la puerta sur. Cuidado con aquel en mí que comienza a ver todos los defectos de las personas que lo rodean. Cuidado con aquel al que comienza a molestarle todas las personas con las que comparte un tiempo, un espacio, una energía. Mucho cuidado. Sé que no es nada personal, pero sé también que depende de mí, de mi esfuerzo, el ponerle o no un alto, y también depende de cómo yo manejo la atención. Así que, ya que lo estoy notando, hacer algo al respecto. Para estar en armonía con el universo, he de desarrollar mis facultades ocultas, aquello que poseo potencialmente y que todavía no he manifestado. Avanzar. Con un cambio de actitud. Hoy me aferro a la verdad. ¿Podría acaso aferrarme a otra cosa que no sea ella? Hoy me aferro a la verdad porque es lo único que en realidad me sostiene. Aún en la duda, en la oscuridad y en la incertidumbre, ella permanece. Hoy me aferro a la verdad de la luz del Creador, a la verdad de que la vida en este planeta tiene un designio cósmico, a la verdad de la supervivencia del alma, a la verdad de la evolución y de la ascensión. No resistir. La resistencia hace que la fuerza de choque venga con más fuerza aún y que golpee proporcionalmente al grado que de ella manifieste de resistencia. No resistir. Dejar que el miedo pase a través de mí. Sea transparente, digna, inmutable, íntegra. Hoy me aferro a la verdad. ¿Podría acaso aferrarme a otra cosa que no sea ella? Hoy me aferro a la verdad porque es lo único que en realidad me sostiene. Aún en la duda, en la oscuridad y en la incertidumbre, ella permanece. Hoy me aferro a la verdad de la luz del Creador. A la verdad de que la vida en este planeta tiene un designio cósmico. A la verdad de la supervivencia del alma. A la verdad de la evolución y de la ascensión. Una nueva vida. ¿De qué depende? Simple. De perdonar y sanar cada una de las heridas abiertas. De cambiar la actitud diaria. De concluir lo pendiente para permitir que lo nuevo se manifieste. ¿Fácil? No lo es. Pero ¿quién ha dicho que las cosas han de ser fáciles? Lo que me cuesta, valoro. No tengo nada extraño. Aún recuerdo, me aferro. Este se desvanece en el tiempo. ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? Me identifico con cosas temporales, pasajeras, con situaciones, lugares, personas, pero después, ¿qué queda? Experiencia. El hecho plenitud de haberlo vivido. Frente al vacío de no arriesgarme nada, involucrarme y por ende identificarme. Vulnerabilidad, sí. Mientras en la carne esté, esta no desaparecerá. Así que, a vivir. Mucho cuidado con la competencia a niveles bajos. He de ser competente, no competitivo. Así que, a hacerlo. Gracias. El sueño. Forma de transmutación y proceso o inconsciencia. A veces son tan extraños los sueños, parecen revelar algo que no me atrevo a enfrentar conscientemente. Otras veces revelan cosas que ni siquiera sabía que estaban en el subconsciente. ¿Mito o realidad? ¿Ilusión o verdad? Sea como sea, a una conclusión llego. A mayor nivel de conciencia, menor el estado de sueño. Además del sueño nocturno, existe el sueño diurno, aquel que me hace soñar despierto, aquel que toma mi atención un segundo, un minuto, incluso por horas. ¿Buena imaginación o evasión? La línea divisoria entre la buena imaginación creativa, creadora, productiva, etcétera, y entretener la imaginación tomada es tan fina como discernir tales aspectos en mí. Creo que cuando mi atención se desvía del presente, del momento actual, especialmente para ir al pasado o al futuro, en búsqueda de planes emergentes, es porque tengo tomada la imaginación. En contraste a ello, mi imaginación está presente y consciente de lo que está haciendo en este lugar y en este preciso momento. Entonces actúa como buena imaginación. También lo hace cuando voy al pasado, sí, pero en búsqueda de las causas antecedentes. Cuando voy al futuro también, pero en búsqueda de la visión del destino final. Así que, he aquí la clave del discernimiento para este aspecto de vida. Muchas gracias. Recordar que la imaginación es el asiento del jinete, quien solo bien sentado podrá sostener las riendas del caballo para transitar el camino que lo conduce a casa. Tener esta presencia. La actitud. No existe justificación alguna para actuar irreverente, quisquillosa y antipáticamente para con mis semejantes. Ni siquiera el cambio hormonal de este tiempo, el hecho de que ahora se encuentre presente en la ecuación un cuarto elemento o un elemento adicional. Cambio de actitud. Hay factores tipo sangre, principio en conocimiento, educación, pero el principal factor, digo yo y otros, es la actitud que cada uno tiene hacia la vida. Actuar de X manera. En mí depende el calificar la X adecuadamente. Manos a la obra. La acción es mía, el resultado del padre. Exhibicionismo, show. Cuando hay otros presentes, cuando hay público, es muy fácil que el personaje exhibicionista se haga también presente y aproveche para hacer y decir cosas que de estar solo nunca haría o diría. Este personaje puede ser alegre y gracioso, pero a veces se le va la mano. ¿Quién soy yo como para dar testimonio de mí mismo? ¿Quién soy yo como para dar testimonio de mis supuestos logros y hazañas, de lo fácil que es vivir relacionarse conmigo? Encima, una mentira. Cuidado, mucho cuidado. Buscando la verdad. El sentido de incomodidad, de rechazo hacia una persona, relación, lugar, situación, ¿es verdadero? No lo creo. Simplemente se trata del bicho observando a otro bicho, o justificando, viendo donde no hay nada para ver, oyendo donde no hay nada para escuchar, observando la paja en el ojo ajeno en lugar de percibir la vida en el propio. Recordarlo. Cada vez que mi sentir sea diferente de yo sirve, es porque no es sentir verdadero. Gracias por permitirme verlo. La utilidad de la desilusión. Solo un poco más, un poquito nada más. La decepción, la desilusión, es un proceso necesario en el camino. Necesario para ejercer fe y confianza en el devenir. Para sacar recursos hasta ahora escondidos en mí. Para aprender de una vez ciertas lecciones que he venido poniendo en el tiempo. En fin, para un sinnúmero de cosas que no cabe mencionar aquí, pero que representan un desafío a mi propio potencial. Así que solo he de decir muchas gracias. Paciencia y tolerancia, tolerancia y paciencia. Constantemente yo digo lo que pienso, lo que me parece, mi opinión respecto a ciertas circunstancias y relaciones. Sin embargo, me molesta tremendamente cuando otros hacen lo mismo. Obviamente no estoy en el punto de equilibrio de la balanza. No estoy en el fin de la misma, sino que me encuentro inclinada hacia un lado, identificada con una polaridad, pensando que yo he elegido un bando de la vida y no siendo fiel a mis ideas, ideales, creencias. Trata a tu prójimo como quieres ser tratado, ¿recuerdas? Así que cuidado, mucho cuidado. Más tolerancia y paciencia, más paciencia y tolerancia. Muchas gracias. El pasado. El pasado viene a mí, se aproxima, lo veo llegar. Yo lo busco antes para que no me tome por sorpresa, pero parece ser que el pasado le da igual. Hay cosas que se conlleva y que me dominan, otras a las cuales yo domino, pero ya repetidas son. Sea como sea, El pasado viene a mí y con él trae recuerdos, memorias, frustraciones, traumas, temores, pero sobre todo añoranza. Y aquí, mirando cara a cara aquello que mi pasado fue, me pregunto, ¿es lo que siento real la añoranza? ¿Pisar el palito o resolver la situación pendiente? Qué sutil es a veces la distinción entre ambos aspectos. Reflexión auspiciada por la casa de mi maestro y amigo. Claridad, transparencia, discernimiento. Dádmelo. ¿Es verdad que yo contribuyo? Que yo constituyo, perdón, un fracaso social. Más que lo que soy, lo que yo represento constituye una amenaza para aquellos que todavía se rigen por el programa del sistema. Es verdad que el camino que yo elegí, no es para triunfadores. Muy por el contrario, es en realidad para los fracasados socialmente, para aquellos que no han encajado, para aquellos que han luchado inútilmente por sentirse aceptados y no viendo posibilidad de así hacerlo, han buscado otras vías, alternativas, a veces contradictorias, extremas, incluso degeneradas y sin salida, hasta que casi sin planearlo se han encontrado con la vía, quizás porque él también nos está buscando. Yo no encontré este camino, el camino me encontró a mí. Y así, tras mucho recorrer en vano, perderme, desviarme, empiezo poco a poco a conciliarme con lo social, pero sobre todo conmigo misma. Reconocer, aceptar y determinar mi fracaso social públicamente constituye la clave, si es que alguna vez, de la liberación. En el momento en que actualmente me rectificación, no sé qué hacer. Aquí me encuentro frente a una de las personas que más amo en el mundo, sin permitir que ese amor fluya a través de mí, porque interpongo en el medio otros elementos, sociales, genéticos o de cualquier otra índole, y al identificarme con ellos, me pongo a pelear, a discutir, a sacar de mí lo más bajo, la reactividad y la falta de consideración. Yo elijo consideración de la persona, yo exijo consideración de la persona que tengo al lado, pero no estoy dispuesto a darla. Ironía. De la misma manera exijo comprensión, y mi comportamiento se reduce a la misma actitud egoísta, querer recibir sin dar a cambio. Sé que todos los seres humanos pasamos por lo mismo, pero ¿hasta cuándo? ¿Llegará realmente el momento de superación del egoísmo en esta tierra, en algún punto de la vida? ¿Seré capaz de entregarme algún día de forma totalmente altruista a otro ser humano? Definitivamente mi comportamiento de los últimos días ha sido abusivo. Se me ha ido la mano en muchos aspectos. No he controlado mi parte reactiva y violenta. Le he dado rienda suelta y como ya lo sospechaba, me ha llegado el alma. Ahora solo me queda aceptar el error, arrepentirme y ser paciente, porque habiendo afectado a la persona que tengo al lado, no depende solo de mí el que la relación comience a fluir nuevamente. Padre, perdóname. Reflexión. Ayer tuve un enfrentamiento con una de las personas que más amo en el mundo. Las cosas llegaron a límites emotivos extremos. Las palabras dichas fueron excesivas. El sufrimiento, el dolor y el llanto se hicieron presentes. No es la primera vez que esto me sucede. Esta escena la he vivido muchas veces, sino con estas personas, con esta persona, con otras mujeres y con otros hombres también. De alguna forma parece ser que no soy capaz de controlar lo que me sucede. Sin embargo, y no creo ser la única, lo que más anhelo en la vida es convertirme en un ser de unidad que genere paz y armonía. La vida hoy se ha encargado de hacerme algo. De cierta manera, veía venir este evento y gracias a ello, en lugar de esforzar, después de haberlo hecho durante tanto tiempo, he decidido reflexionar. Esto lo escribo en realidad para mí misma, pero creo que también sería útil compartirlo con todos aquellos que han vivido y viven una y otra vez el mismo evento. El de verse envueltos en un conflicto que supuestamente no deseaban, sin saber cómo se inició siquiera y atrapados hasta el límite de ser incapaces de encontrar una solución pacífica y unitiva mismo. Hoy se inicia para mí una nueva ruta en el camino, y también para ti si es que así lo deseas, y te esfuerzas en recorrerla hasta el final, suceda lo que suceda. Como una vez obviamente me fue dicho, en el medio del túnel siempre reina la oscuridad. La clave para que la luz se haga está en recorrer el túnel hasta el final. El punto de partida. La unión sexual de mis padres dio vida a mi cuerpo físico, pero ¿por qué tuvieron que ser esos específicos padres y no otros? No lo sé. Un óvulo y un espermatozoide se juntaron. ¿Por qué ese específico óvulo y ese específico espermatozoide? Lo desconozco. Pero cada uno aportó 23 cromosomas y con ellos cierto material genético, y no otro que determinó mucho de lo que hoy soy. Pero es obvio que no soy solo un cuerpo físico. En mí hay sensaciones, emociones y también pensamientos. Muchos de ellos parecen actuar en respuesta mecánica o instintiva en mi medio ambiente, pero otros provienen de un nivel más elevado. Llegan a ser constructivos, unitivos, conciliadores. Parecen no ser de esta tierra ni de este mundo. Algunos llaman a esto conciencia, otros lo denominan la esencia, y yo me pregunto, ¿es este el alma humana? En realidad no sé quién soy, de dónde vengo a dónde voy, pero supongo que la vida en este planeta tiene un designio cósmico. Así lo sospecho, y de una u otra manera, evidencias se me han dado de ello. Creo que de cierta forma o esencia, yo ya existía antes de venir a este mundo, y que de ahí traje como innato otro tanto de lo que hoy también soy, o de lo que algún día puedo llegar a ser. Entonces, ¿cuál es el propósito de estar aquí? ¿Será el de corroborar mi deseo de seguir existiendo, o de empezar a existir oficialmente en el universo, esta vez por voluntad propia, por correcta utilización de mi libre albedrío? La negación. ¿Cuánto trabajo me está costando estar en balance y equilibrio? Pero el problema no está en cuánto me cuesta, sino en la negación a pagar el precio de lo mismo. ¿Por qué hay tanta negación en mí? ¿No he recibido ya suficientes pruebas y lecciones, algunas aún no asimiladas, de que no puedo negar nada en la vida porque estaré condenada a vivirlo un ciento de veces o aún más, hasta que asimile el sabor de la aceptación, de la reconciliación? Lo sé, claro que he recibido miles de dichas pruebas, y entonces, siempre la misma interrogante, pero sin respuestas objetivas. Sin embargo, sería bueno que recuerdes ciertas cosas. Cuando niego algo o a alguien, en realidad me estoy negando a mí mismo, porque con ello estoy cerrando las puertas de la oportunidad de vivir y experienciar un nuevo nivel de conciencia. Cuando niego algo o a alguien, estoy yendo en contra de la armonía del universo. El Padre a todos nos acepta, y por lo tanto, estoy generando una fuerza de choque que tarde o temprano me regresará multiplicada. Cuando niego algo o alguien, además me siento mal automática e instantáneamente, como si en mí hubiera algo que sabe que ello no es lo correcto. Percibir y prevenir este sentir de antemano sería bueno, muy bueno. La negación es el deseo de no salir de la oscuridad, que se manifiesta en el mundo de la forma. Si pienso dos veces o más antes de hablar, tendré posibilidad de emitir, al menos verbalmente, menos negación. Recordar por enésima vez que cada vez que mi sentir sea diferente de yo sirvo, es porque no es real. El sentir de rechazo, negación, no es verdadero, es una ilusión que debe ser transmutada para que pueda percibir lo real y verdadero en la vida. Por ejemplo, unión de todos y cada uno de los seres existentes. ¿Qué hice con el capital? Antes decía que no había suficiente capital para hacer lo que quería. Ahora sé que en realidad se trataba de una justificación. El capital ha aparecido y la pregunta es, ¿por qué si el dinero es para ser invertido en acciones de amor no lo he invertido? ¿Por qué dejé que fuera otro el que pague? Miles de razones y justificaciones le puedo atribuir a tal comportamiento, pero la verdad simple y llana es porque me era conveniente, al menos a la parte en mí que todavía tiene miedo a quedarse en la calle. ¿Acaso no me he dado cuenta de que hace tiempo que en la calle estoy? ¿Acaso ningún otro ser humano se ha dado cuenta de que él también lo está? Nadie, independientemente de lo que diga o crea, en este planeta tiene hogar. Después de todo, el hogar universal, ha de ser construido por todos y cada uno. Discerniendo. ¿Por qué me identifico con lo que le está diciendo, con lo que se le está diciendo a otro? ¿Por qué ataco como medio de defensa como si otros me estuvieran atacando? ¿Por qué coloco además el código nacional y o genético en el medio como forma de defensa? Y además, ¿para defenderme de qué? ¿Acaso alguien me está atacando o soy yo la que así lo interpreta? Y aunque así fuera, ¿acaso tengo realmente algo que defender? ¿Acaso tengo algo que perder? Ni responder. Las respuestas no importan, menos aún si se utilizan como medio de justificación. Las preguntas, sí, cuán importantes son. Cada día que pasa me convenzo más de que la gente no cambia, de que todo vive dentro de uno, desde lo más elevado hasta lo más bajo de esta tierra, incluso del universo. Todo es cuestión de niveles altos o bajos. Los últimos no tienen solución. Son círculos viciosos que atrapan e inmovilizan. La solución está en que uno se eleve de nivel. Yo versus mí misma, heme aquí aparentemente sola, enfrentada una vez más a mí misma con el riesgo de caer en los viejos hábitos, de despertar a los monstruos que en mí por ahora se encuentran en estado dormiente. No obstante, heme aquí, también más acompañada que nunca, conectada al más alto nivel de conciencia al que haya llegado jamás, capaz de transitar caminos de paz, senderos de unidad, trochas iluminadoras para mí misma y para aquellos que me acompañan. Parece ser, conspira todo en el cosmos para ello, que como seres humanos siempre tocamos el mismo punto, la misma nota, la diferencia de niveles solamente en uno u otro momento, ya sea en la octava que se eleva a lo largo de la espiral cosmogónica. Lo real, lo trascendente. En realidad no importa, es intrascendente la cantidad de vueltas que haya dado alrededor del mundo, la cantidad de bienes que tenga acumulados, el número de títulos que componga mi currículo vitae, o debo decir, porque es más apropiado, el no número de los mismos. La cantidad no es importante, ella desaparece con el tiempo, con los años, como con los años de la supuesta vida, independientemente del número de los mismos, desaparecen con la muerte. Lo que sí importa, porque es real y trascendente, es la experiencia acumulada. Mientras se recorrió el planeta, se acumuló o perdió bienes, y se adquirió o no títulos llamados profesionales. La experiencia como calidad se contrapone a la cantidad, y aquella permanece aún después de la muerte, potencializándose a medida que se recorre la corriente de la eternidad. Permíteme hoy, Padre, empezar, o debo decir, mejor, continuar viviendo cualitativamente, y así ir acumulando un momentum cuantitativamente verdadero, bondadoso y bello, para ser compartido día a día con mis semejantes. Muchas gracias. La voz. Siempre presente desde mi infancia, desde que tengo uso de razón y aún antes. Aunque no lo recuerde, he escuchado la voz. Ella se ha expresado en mi conciencia y a través de otros, para mí, en los momentos más necesitados de mi vida, en circunstancias clave, en ocasiones precisas. Ahora reconozco que de no haber sido por ella, la voz, no sé qué sería de mí misma. He recibido tanto. Quizás seguro que sí, ya me llegó el momento de yo expresar esa voz a otros seres humanos. La hora de encontrar la voz en mí, de desarrollarla y hacer el esfuerzo para que a mis semejantes llegue. Ser la voz de consuelo, de aliento, la voz amiga, fiel, constante, cumplidora, misericordiosa, no es fácil. Pero es quizás la tarea más significante y magnánima a la que se pueda prestar un ser humano. ¿Por qué simplemente la voz no se expresa? Creo que para que se exprese ha de haber una consagración previa y verdadera, un compromiso de utilizarla sabiamente y siempre en servicio a otros que así lo necesiten. Después de todo, la voz no se trata de la expresión de palabras bonitas, sino de la transmisión de una vibración elevada tal que sea capaz de inspirar de por vida a otro ser humano a que haga lo mismo para con sus semejantes. Esto es para mí la voz. Radiografía familiar. Seguro que toda familia de este mundo hay de todo un poco de todo ingrediente o especie que sazona la vida. Seguro que en toda familia hay problemas así como virtudes, alegrías, anécdotas. Hoy me encuentro frente a mi familia, frente a mi origen, al lugar del cual salí, a las personas que me vieron nacer, crecer, irme y volver. ¿Cómo veo hoy a esas personas? ¿Son todas realmente parte de una misma familia? A veces creo que toda familia es en realidad una pantalla, una especie de equipo de ensayo o simulacro, para que cada supuesto miembro de la misma encuentre a su verdadera familia, al lugar al que pertenece en la vida, a la función que le corresponde para con la humanidad y la familia universal. En dicho equipo de ensayo, ¿a quién represento yo y quién soy yo allí adentro? ¿Es aquello que yo creo de mí lo que creen los demás? ¿Es como yo veo a los demás como ellos se ven a sí mismos? Allí hay, definitivamente, como ya he dicho, un poco de todo y de todo un poco. Veo en mi familia al unificador, aunque aparente ser otro. Aleja y sostén de toda la estructura familiar. ¿Qué pasaría si esta persona muriese? Al salvador, o al menos al que juega el papel de serlo, al bondadoso, al tierno, al dulce, al inteligente, al trabajador, al estudioso, al constante, al generoso, al fiel, al cumplidor, al amoroso, al misericordioso, al fuerte, al íntegro. Pero eso no es lo único que veo. También están en mi familia el separatista, el destructor, el malvado, el duro, el amargo, el bruto, el vago. El avaro, el inconstante, el infiel, el incumplidor, el temeroso, el cruel, el racista, el soberbio, el egocéntrico, el lujurioso, el débil, el crítico, el impertinente. Veo en mi familia a la familia terrestre, es más, me veo a mí misma. Cada virtud y cada defecto de este mundo están en ella, en mí se encuentran. Hoy simplemente deseo recordar a mi familia. No es especial, aunque así lo haya considerado muchas veces. Menos especial aún soy yo mismo. Cada familia es igual a cada otra familia. Cada ser humano es igual a cada otro ser humano. Los mismos temores, los mismos amores, las mismas esperanzas, los mismos sufrimientos y penas. El mismo elemento primo, espíritu, alma y materia. Del primer hombre vinimos, al último nos dirigimos. La humanidad, la familia, el ser humano, todos son uno y el mismo. Mi madre. Una imagen, un arquetipo, una realidad. La relatividad del espacio. ¿Cuán distantes pueden estar dos seres humanos aunque compartan el mismo lugar? Distantes por la falta de comunión, por encontrarse en diferentes tiempos, por tener diferentes ritmos, diferentes timing, diferentes procesos o experiencias, pero sobre todo por no estar buscando la misma verdad. Ojalá, así lo deseo para mí y para toda la humanidad, que la distancia entre los seres humanos se aminore cada vez más. Las personas, el ser humano, necesitan de la intimidad para con su prójimo, de la cercanía suficiente, de la estrechez de distancia correcta que les permita sentirse cómodos, a gusto, como en casa, para así poder expresarse y poder transmitir lo que se lleva dentro de cada uno. Comprensión. He querido ser comprendida, aceptada, amada. No obstante, los años me enseñaron que el verdadero gozo de la vida está en yo comprender aceptar y amar a mis semejantes. Gracias, mi Dios, por la comprensión.
Cambia el mundo cada vez que un nuevo ser humano nace en él.
¿Cuántos años tengo para justificar mi existencia? ¿Con cuánto tiempo cuento para hacerme digno de la supervivencia? ¿Cómo distinguir el inicio de algo? ¿Cómo distinguir su final? Una vez leí, las palabras significan, invocan, evocan y hacen presente lo que está ausente. Ahora escribo, el verbo, la vibración, va más allá de las palabras. El verbo no significa invoca o evoca nada. El verbo es la presencia misma y aún más la ausencia, pero por sobre todas las cosas, la propia absolencia. Hermano, espero que la próxima vez que nos encontremos sea el verbo, la vibración, la que haga de puente unificador entre tu ser y el mío. Por ahora, sin embargo, me conformo con transmitirte las palabras aquí escritas. Supongo que por ahora es todo. Lo que sigue de aquí en adelante será parte de otro capítulo de mi vida. El presente capítulo o etapa, compilado en parte en estos escritos, y en estas palabras, se desarrolló a lo largo de aproximadamente 7 años. Agradezco al Señor por el maravilloso tiempo vivido, con sus buenos momentos y con los aparentemente malos también, y confío en que lo que viene será mejor todavía. No intento más sostener lo imposible ni dar valor a lo inexistente. Y punto.